Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Keiko Fujimori sube 6 puntos por encima de Ollanta Humala en la reciente encuesta de apoyo. Además, los grandes maestros de la escuela peruana.
Estados Unidos.
Y también Reinaldo dos Santos, el vidente brasilero en Perú, que pronostica un devastador terremoto en la ciudad de Lima, Perú, en los próximos meses del 2011. Esto y más hoy en Extremos, episodio 140, que ya empieza. Pues ¿dónde? ¿Dónde más? En Sol, Frecuencia Primera. Somewhere over the rainbow.
Uh-uh.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 140, aquí en Sol, Frecuencia Primera. La canción que habíamos estado escuchando al inicio de este programa, episodio 140 de Extremos, era Somewhere Over the Rainbow, en algún lugar bajo el arco iris, interpretado por el extraordinario e inolvidable e inmortal cantante hawaiano, cantante, compositor, pacifista y defensor también de la libertad y los derechos humanos, Israel Kamakawiwo. Extremos, episodio número 140.
¿Qué tal? Efectivamente estamos aquí en Extremos, en un nuevo episodio que esperamos sea del completo agrado de todos y con muchas novedades también para esta semana.
¿Qué te parece Israel Kamakawiwo?
Como tú dijiste, un excelente cantante. Además que se siente el sentimiento, ¿no?, con el cual interpreta el tema. Lo estoy viendo en el video, bien gordito, bien gordito.
Enorme, 360 kilos.
Sí.
De puro amor.
Uf.
Un gordo feliz, pero ya se murió. Murió en 1997. En realidad, este material es un material de homenaje a este cantante hawaiano.
Joven, ¿no?
Sí, joven. Que murió precisamente por el sobrepeso. Por falta respiratoria y sobrepeso. Ya lo habían internado en una serie de ocasiones, pero tenía este gran problema, pues, de sobrepeso, ¿no? Y finalmente murió y fue homenajeado, pues, como un presidente, prácticamente como un dignatario en Hawái, sobre todo porque, además de todo el amor que da, era muy muy cariñoso y muy querido, muy amado en Hawái. Este hombre perseguía en su momento la independencia de Hawái de los Estados Unidos, para que Hawái vuelva a ser el reino de Hawái, como lo fue hace muchos siglos, y se convierta, pues, en una república, la República de Hawái. Pero en fin, aquí lo tenemos en el recuerdo a Israel Kamakawiwo.
Ay, qué pena que haya dejado este mundo tan joven, y sobre todo por la forma en que se fue, ¿no? Pienso que así como puedes luchar y dar mucho amor, también es necesario quererse a sí mismo y cuidar su salud. Debió haberlo hecho, pero bueno, ya no se puede hablar sobre lo hecho, ¿no?
Bueno, vamos a continuar en temas más locales, aquí en Extremos, episodio 140. Esto realmente indigna. Estos hombres y mujeres que están en contacto con los niños, con los jóvenes, carambas, que van diariamente al colegio a estudiar, se supone, a aprender nuevos conocimientos. Ay, porque los papás dicen, bueno, ya lo mando al niño al colegio. ¿Qué está haciendo en el colegio? ¿Qué está haciendo? Estudiando. Está estudiando, está aprendiendo a estudiar. Pero ¿cómo puede comprenderse o concibirse?
Concebirse,
bien, muy bien la corrección, lo hice a propósito para que me llame la atención, para saber si estabas atenta.
Ah, ya, ok.
Obvio. Bueno, ¿dónde se me quedó ese cuña? Bueno, en fin, lo que decía es que estos hombres y mujeres que enseñan en esos colegios realmente son una amenaza para los alumnos, con las respuestas tan ofensivas que dan, ofensivas al conocimiento, sobre todo porque su gran solución facilista, porque lo único que saben es de sindicatos. Háblale de sindicatos, háblale que comiencen a avivar a Ollanta Humala, ahí está el número uno. Háblale de la vida fácil, ahí está el número uno. Pero pregúntale sobre cosas que deberían conocer y cómo es la responsabilidad real de un maestro, eso no lo saben. Háblale de que les incrementen la plata, ahí sí, eso sí sabe muy bien. Háblale de descanso, de hora de refrigerio, de vacaciones y de gollería y media, eso sí saben perfectamente y al detalle. Pero cuando le pregunto a un alumno, y eso a mí me ha pasado inclusive en el colegio, y colegios de dinero, que le pregunta sobre un tema, antes decían, busquen el diccionario o anda a la enciclopedia, pero ahora,
Ahora sí, ahora más conchudos dicen, búscalo en internet, con un sol encuentras todo. ¿Y por qué no lo buscan ellos? Ellos deberían estar todo el tiempo, en vez de estar comiendo tanto, en vez de estar pensando en tanta estupidez, o estar conspirando, como suelen hacer muchos de esta gente que está en esas unidades escolares, pues deberían estar en el internet, en vez de ver cosas indebidas, estar pues investigando para poder fomentar esto en sus alumnos. Aquí apreciemos cómo está la educación peruana. No, señor Ollanta Humala, la solución acá no es cuestión de simplemente pagarle más a los maestros, es tener maestros de calidad que justifiquen ser pagados. Apreciamos.
Que hicieron en el programa Al Sexto Día, en el que una reportera fue a las universidades a preguntar muchas cosas sobre cultura general. Algunas preguntas eran tan evidentes como ¿quién es Miguel Grau? ¿O sabe usted quién es Mario Vargas Llosa? Y la sorpresa que nos indignaba a todos era que estaban en la calle realmente los universitarios de este país, pero el problema no queda ahí.
Así es, en esta oportunidad Carla Ramírez de Panorama decidió vestirse de colegial y como tal ingresó a varios colegios públicos para pedir ayuda a algunos profesores sobre temas de historia del Perú, de actualidad política, y la sorpresa que se llevó y que se llevará también usted es a veces para llorar.
¿Qué año se descubrió Machu Picchu?
Sí, es más de 40, 50 años. Más
50 años,
sí.
¿Obras de Mario Vargas Llosa?
¿Y de Julio Ramón Ribeiro? El nombre del primer ministro.
Ah, mira, me acuerdo. Ándate en internet, a la vuelta.
¿En la calle?
Sí.
Examen sorpresa a los maestros de la educación pública del país.
Capital de Costa Rica,
San Juan.
San Juan. San Juan.
Capital de Panamá.
Ah, no.
Internet, internet. ¿Por qué no vas un ratito?
¿Por qué no te vas tú?
Nueva York, ¿no?
Nueva York, ¿no?
Una evaluación sencilla de temas comunes en su agenda y que le atañen de manera directa.
¿Usted no sabe mí?
Soy ministro de educación.
Educación es Chania, no, ese es otro. Es de educación. Ay, yo olvidé. Pues.
Obra de Julio Ramón Ribeiro. Y del primer ministro.
¿Qué, primer que ministro?
Sí.
El ministro es Ay, me olvidé. Ahí te profesas esta historia, que es esta historia.
Mario Vargas Llosa, la última obra.
La última obra.
Y dos cualquiera de Mario Vargas Llosa.
No, cualquiera.
Sí.
Pucha, ¿no sabes ni una?
Esta semana Panorama puso al descubierto el increíble y dramático nivel de cultura general de los docentes responsables de la educación pública del país.
¿Ya actuó el bebé ya todavía?
Nos hicimos pasar por alumnos vulnerando la seguridad.
Está Ana Rosa, entrando al colegio.
Juana Largo de Dahmer, Alfonso Ugarte, Milton Carvajal. Descubrimos con pesar lo que se esconde ahí tras estas remodeladas.
Peleas patadas. Nada más, ¿no?
Presidente del Congreso.
Menos.
Menos, ¿no?
Agárrate un periódico y ahí sale casi en la sección política.
Yeah.
Ahí lo busca.
¿No creen que yo me voy a dar pan?
No, pero...
La capital de Estados Unidos es Estados Unidos.
Desde San Juan del Lurigancho hasta Villa El Salvador, colegios pequeños y grandes, desde el turno mañana hasta el turno noche, buscamos posibles respuestas al bajo nivel educativo de los estudiantes y creemos haberlas encontrado en parte.
Machu Picchu, ¿hace cuánto tiempo fue descubierto?
Acá la luz está que evalúa todo lo que son historia.
Sí, ¿no?
Sí.
Internet no va a pasar, pero tiene que ser presente.
Ya, profesor, ya más o menos.
Voy se molesta todavía.
Empezamos con aquellos temas que todos los años son parte del calendario escolar, motivos de tediosas asignaciones y largas tareas.
Combate del 2 de mayo, 1866.
el combate 2 de mayo, dice el profesor que
Grau.
Grau, no, sube, no,
combate 2 de mayo. Combate 2 de mayo, ¿no?
¿Quién sí, son el de Camus?
Sí.
Ah, ya, no es José Gales, estoy hablando mal.
José Gales.
Se regresó el 2 de mayo, que fue ese señorcito.
Señorcito.
Y no podía averiguar en internet.
No, es que no tan internet.
Ah, ese es conocido como el Brujo de los Andes.
El Brujo de los Andes es Andrés Avelino Cáceres. Según él, estuvo en el combate 2 de mayo que fue contra España. En 1866. Es decir, ¿cuántos años? Como 15 años antes de del combate de la Guerra del Pacífico. Andrés Avelino Cáceres no tenía nada que hacer en el combate de 2 de mayo. Entonces, ¿qué cosa está mencionando este hombre?
Brujo de los Andes. ¿En qué año fue el combate 2 de mayo?
En esa época del siglo XVIII.
Siglo XVIII.
Siglo XVIII, o sea, 1700 y pico. No es pues. Batalla de Junín, 1824. El héroe, Simón Bolívar.
La batalla de Junín, ¿de qué fecha es?
La batalla de Junín no es en junio, 7 de junio.
Junín.
Brujo de los Andes.
Pobre Andrés Avelino Cáceres, está en todas las batallas.
Es el 7 de junio de 1821.
Día del idioma, 23 de abril. Homenaje a Miguel de Cervantes.
23 de abril. Se recuerda Cervantes.
Muy bien.
Es el día de las letras, pues. Día de la literatura. El 13 de abril, ¿no?
¿Qué tanto saben de actualidad nuestros maestros? ¿Qué tanto conocen a las autoridades nacionales? Empezando por el propio ministro de su sector. Escuche y sorpréndase.
Pero esto sí sabe usted, profe, ¿quién es el primer ministro?
¿De quién? ¿De acá?
De Perú, el primer ministro.
De chino, no sé cómo se llama.
¿Chan?
No, la prista, hay otra prista.
Un chino artista.
Claro, es de lo que es este. No me acuerdo.
Jefe de la OMP, dice.
No, esos nombres tenían que buscarse por internet.
El nombre del primer ministro.
En
la calle.
Sí.
Y el ministro de Educación, así, Víctor Raúl Díaz Chávez. El presidente del Congreso. ¿Quién es el primer ministro?
Sumaeta es el primer ministro. Se creo que se confundió. Es el presidente del Congreso, más bien.
Primer ministro. El ministro de Educación.
No es Chan.
Es otro.
De Rosita Chu, dicen.
El presidente del Congreso.
Como no tengo plata, profesor, me he venido caminando.
El presidente del Poder Judicial.
Ah, eso sí, no sé. El Poder Judicial. No.
Y de Educación.
El ministro de Educación.
El
ministro de Educación han cambiado hoy día, no sé, no me acuerdo.
Hoy han cambiado, ¿no?
Sí, han cambiado.
El día de hoy.
Han cambiado.
¿Y el presidente del Poder Judicial?
Tampoco, no recuerdo.
¿Presidente del Congreso?
Menos,
¿no?
Ahí en el...
¿En dónde podía encontrar información?
En los periódicos. Yeah. Ahora tengo un periódico y ahí sale casi en la sección política.
Yeah.
Ahí lo busco.
Ministro de Educación.
Y del Bexler. Susana Chu.
Rosa Chu, bruja.
Esa es la bruja.
No. Eso sí sabe, ¿eh?
Ellos parecen renunciar a su investidura y prefieren darle la posta al gran maestro, la biblioteca virtual del siglo XXI, el internet.
¿Qué año fue el combate de Angamos?
El 2 de mayo.
2 de mayo. ¿Y el de Junín?
Junín, a veces no me acuerdo.
Pero acá hay internet.
Dale,
¿acá me aparece internet?
¿Sí?
Sí, puedes entrar.
Es que se han hecho pasar por estudiantes. Fácilmente las desvío.
Brasil, entonces, ¿cuál es internet, pues? Internet, y repito, internet.
Ser sacas todo. Es una de las historias.
Machu Picchu, ¿qué año se cambió? Vas a tener que ir ahí. De repente les doy una información que no es, váyanse ahí y lo sacan. Rapidito.
Con un sol, hasta con dos soles, un sol va a costar el dinero.
En qué? Internet estamos con fecha.
Sí, pues, ¿verdad? Pero es que ahorita ya no me dejan entrar ni siquiera a la sala.
Hay quienes sí dejan en alto el prestigio de lo que debe ser un buen maestro. Responden correctamente, con tranquilidad y confianza.
La capital de Panamá.
¿Panamá?
De Uruguay.
Uruguay, Montevideo.
¿Hace cuánto se descubrió Machu Picchu?
Hace 100 años.
Tres obras de Mario Vargas Llosa.
Pantelón el Visitador, La Ciudad de los Perros, la otra película.
¿Película?
Y Conversación en la Catedral.
¿Ahorita por qué el Perú está en disputa con Chile en La Haya?
Por la frontera marítima en Tacna. Perú reclama una línea equidistante entre las dos territorios.
En plena campaña nacional por el centenario de Machu Picchu, hicimos la pregunta comodín, aquella que pensamos todos responderían con seguridad, pero desafortunadamente nos equivocamos.
¿Qué año se descubrió Machu Picchu?
Más de 40, 50 años. Más
50
o menos.
Años.
Sí.
¿Quién descubrió y qué año descubrió Machu Picchu? No. ¿Quién descubrió Machu Picchu y qué año?
Eso sí, no. Ahí me agarraste.
¿Machu Picchu hace cuánto lo descubrieron?
Siglo
XIX. Siglo XIX.
X palito X.
Fue en el año... Fue por un francés. En el año 1000.
¿En el año 1000?
No me acuerdo.
¿Machu Picchu hace cuánto tiempo fue descubierto? ¿Hace cuánto tiempo encontraron a Machu Picchu?
¿Cuándo? Que no sé exactamente, tiene que ser exacto.
No.
¿Cuándo se
descubrió
Machu Picchu? ¿Cuándo vino a Machu Picchu?
Estoy escuchando a Justin Timberlake. Es un tema de Apologies. ¿Qué tiene que ver eso ahí?
En los últimos 5 años se ha capacitado.
Escuchando solo frecuencia primera, creo. Solamente aquí pasamos de tema.
Cerca del 50% de los maestros del sector público. Sin embargo, apenas se destina alrededor del 3% del PBI a la educación. Un porcentaje menor al promedio de América Latina. Será por eso que nos encontramos con algunas respuestas que son mejor dejar en los anaqueles del olvido.
¿Tres obras de Mario Vargas Llosa?
Para que la última, la que ganó el premio Nobel.
Sí, la que ganó el premio Nobel.
A ver.
La obra ganó el premio Nobel.
Le voy a preguntar al profe.
¿Tres obras de Mario Vargas Llosa?
Perro Sangriento.
Perro Sangriento.
Con la que ganó el Nobel.
¿Perro Sangriento es de Mario Vargas Llosa?
No.
¿De quién es?
De Ciro Alegría, si no me equivoco.
¿Estás segura?
Busca. Pero
¿te busca?
No, es que siempre todo el mundo confunde la de Vargas Llosa, que es La Ciudad de los Perros, con Perros Hambrientos.
Obras de Mario Vargas
Llosa. Fanático, ni siquiera sabe lo que es fanático ese hombre. El colegio peruano sí sustan de más, ¿eh?
¿Es Julio Ramón Ribeiro?
Tampoco, nada sabe ese hombre. Platero y yo. Platero y yo.
Capital de Estados Unidos es Estados Unidos.
Son más de 340,000 los docentes repartidos en las escuelas públicas de todo el país. Tienen bajo su responsabilidad la educación de más de 6 millones de alumnos, más de 6 millones de niños y adolescentes de una nueva generación de peruanos. La mala nota del maestro podría terminar jalando consigo a todo un país.
Y se ríe. Imagínate, ellos son los hombres y mujeres que enseñan a los alumnos, y por eso es esa cosa espantosa de la disgrafía o neografía, como ahora le llama Fonchi.
Claro.
Ahí está, pues, el origen. O sea, escriben mal y seguro se escribirá así, pues le ponen 20.
Sí, pues.
¿Te das cuenta? Ahí no, está el origen de la porquería.
Eso que no se les ha hecho una prueba de ortográfica. Mm. Imagínate cómo escribirán, ¿no? Porque ya está bien, o sea, puede que no te leas todos los libros de todos los autores, ¿no? Pero por una cuestión de cultura general sabes de a quién pertenecen, o más o menos, incluso hasta por una cuestión de historia, ¿no? O sea, en qué época se escribió determinada obra, con qué determinado autor debe ir, ¿no?
Mira, yo te acepto que quizá alguno no sepa algún tema, ¿no?
Claro, por eso te
pregúntale, mencióname dos ríos de, no sé, de Suazilandia.
Claro, no,
de Uganda.
Pero al margen de eso es lo que te digo, ¿no? O sea, como tú dices, puede que no sepan todo, pero por una cuestión de lógica sacas tu cuenta la época, la era, la zona, el año, o sea, las circunstancias históricas que tú más o menos por ahí sacas que a quién puede pertenecer a determinada obra o que, en qué época ocurrió determinado suceso, ¿no? Pero están respondiendo muchos así a la...
Sí. Y hay que mencionar por ahí mencionan que de Platero y yo, pero Platero y yo... Es una obra de Julio Ramón Jiménez.
Claro. No, y
escritor español.
Por eso te digo.
No Julio Ramón Ribeiro, que es una persona completamente diferente.
Claro, por eso te digo. O sea, están respondiendo así a la chamba, ¿no? A lo que se les ocurre. Por salir del paso, porque además, como mencionaron al comienzo de del reportaje, los reporteros no han ido como reporteros, han ido como alumnos. Deben tener la cámara ahí escondida. Entonces tú al alumno le respondes cualquier cosa porque supuestamente el alumno no sabe, pues, no, nada, ¿no? Por eso están preguntando y además tú eres la autoridad, entonces no te va a refutar. Sí. Ya, y lo mandas al desvío o lo mandas a la clásica, así como tú dices antes, se mandaban al diccionario o la enciclopedia, ahora es al internet, ¿no? Y el que menos lo ha hecho. Entonces, como se sienten con esa confianza, ¿no? De que están hablando con... Pero si hubiera sido un reportero... Lo más probable es que ni siquiera contestaban, ¿no? ¿Qué saben? ¿Quién sabe, no? ¿Qué es lo que harían? Pero ese es lamentablemente el problema, pues, que existe desde hace muchísimo tiempo. O sea, ¿cómo podemos llamarle a eso? También ¿qué cosa? Un tipo de burocracia que existe en el sector educación. Porque son gente que está en esos puestos durante años, de años, de años. Ocupando el mismo puesto... Pero sin progresar en lo más mínimo.
No quiero chocar contigo y ofender a tus amistades, y no voy a mencionar nombres, pero hay gente que realmente es una vergüenza, y escriben en el Messenger como imbéciles. Y son no solamente profesores, sino autoridades del sector educación, o sea, enseñan a otros profesores, los vuelven idiotas, a más profesores todavía, y se dan el lujo de cobrarle al Estado peruano. Porque en una empresa privada, como un colegio privado, bueno, yo... Y bueno, es cuestión de ellos, aunque también tiene responsabilidad porque el Ministerio de Educación tiene injerencia. Pero es un crimen que esa gente esté enseñándole. Fíjate en esta mujercita, hay una mujer ahí toda desenfadada que dice la capital de Estados Unidos. Es Estados Unidos, pues. Anda internet, pues, miércoles, ¿no? O sea, pero pregúntale sobre alguna cuestión del espectáculo.
El último Ampay de Magali Medina.
De Rosa Chua, y sí sabía perfectamente. Pregúntale de la... Eso sí sabe muy bien. Porque esas son las cosas que en las que ellos están siempre pensando. Ahora, a mí me da la idea que puede entrar 2, 3 N personas, N profesionales, que sí estén realmente interesados, ¿no?, en trabajar bien, pero ven ese entorno. Yo he enseñado tanto a nivel privado como público, y he visto el entorno. Mucha gente que, bueno, ya no le interesa seguir, vegetan ahí. O sea, simplemente están ahí, van, enseñan, se van. No aspiran a más, no quieren más en la vida. Entonces, como no quieren más, están tan decepcionados de sí mismos, del mundo, de la realidad, de sus familias, sabe Dios de qué cosas, no tienen un horizonte, entonces simplemente no les interesa. No les interesa mejorar ni nada, y están ahí pues conspirando, rajando de uno, del otro, del chismecito que me dijo que me miró mal, que esto, que el otro. Eso es lo único que hacen. O si van a hacer alguna actividad, si van a chupar, no van a chupar los hombres, y las mujeres conspirando que esto, que el otro, que el profesor me dijo, y en eso andan. Y eso entre otras cosas que mejor no prefiero no mencionar, por respeto a la audiencia. Pero, y esa gente es la que también enseña ahí.
Claro, no, no, y lo peor es que son maestros, pues, porque fíjate, si le hubieras preguntado lo que hablan, pues, a cualquier otra persona, ¿no? Que bueno, ya, también es cuestionable, pero estás preguntándole a profesores que se supone están todos los días en las aulas enseñando alumnos y por lo tanto se supone también deberían estar todos los días capacitándose a sí mismos.
Pero claro, ¿no? y eso que anda el internet, Oh, pues, eso no es una respuesta. Qué facilista.
No, y la forma en cómo lo dicen, ¿no? Porque se nota que no tienen el menor interés en preocuparse por el alumno, ¿no? De realmente estar
al tanto. No, la respuesta ahí no es anda al internet, vamos al internet.
Claro, vamos, en todo caso, ¿no? Vamos, los dos vamos a averiguar.
Es que es un tema de vocación. Ajá. Yo creo que ahí, en muchos profesores, se ha perdido la vocación de enseñar. Porque eso que están haciendo es simplemente vegetar. Estar ocupando espacios del sector público para enseñar, formar a los nuevos ciudadanos que lo podría tranquilamente estar ocupando otro profesional. Un verdadero profesional. Esa es la respuesta.
En general, en la mayoría de las profesiones actuales, ¿no? En el país, mucho se cuestiona si es que hay o no hay vocación, porque lamentablemente la mayoría de los jóvenes que egresan de los centros de estudios de secundaria y tienen que pensar en qué hacer profesionalmente, ajá, cuando tienen vocación hacia algo, hay muchas veces en las cuales no tienen las posibilidades económicas para poder desarrollarlo. Así sea en una universidad del Estado, porque igual postular a una universidad del Estado cuesta. Cuesta así prepararte, es. Cuesta pagar el ingreso y todo lo demás.
Así es.
Y además, como es tan complicado, tan difícil por la cantidad de gente que postula, no lo logran. Entonces, ¿cuál es la salida? Dedicarse a otra cosa, pues. A ver, a escoger otra carrera, la más fácil, donde puedo entrar, o la que supuestamente voy a tener mayor posibilidad económica. Entonces se van al sector educación, a un montón de profesores, piensan, ¿no? Ya me meto al sector público, entonces ahí ya tengo mi dinero. O sea, se ven cómo se meten por ahí, pagan su coima, lo que sea. Ajá. Pagan por el examen, como ya hemos visto también en ediciones anteriores, que para dar el examen, hasta para eso compraban el examen y todo lo demás. Y entran y dicen, ya tengo asegurado el puesto, ¿no? Entonces eligen carreras con el fin de asegurarse un beneficio económico, pero ya dejan de lado la vocación, dejan de lado la carrera o la profesión a la cual realmente querían ir, porque no pueden ir, porque no se les da la posibilidad de hacerlo, las facilidades, y es algo que van arrastrando desde los estudios, ¿no? Porque durante los estudios secundarios, si tenemos pues de ejemplo a esos maestros, a estos profesores, digo, profesores y maestros, porque profesores por la enseñanza que puedan darle, los conocimientos, y maestros por la enseñanza de vida, ¿no? Uh-huh. que los lleva a seguir a elegir que ese cuál es el camino que van a optar en sus vidas, ¿no? O sea, a hacer lo que realmente quieres o lo que te conviene.
Esas respuestas realmente, para mí son muy ofensivas, muy ofensivas. ¿Qué hace esa gente enseñando, entre comillas? Porque enseñar es un entre comillas para esta gente. Realmente es entre comillas, porque no sé qué tanto enseñan en esos lugares. Vamos a pasar a otros asuntos, pero este tema lo vamos a continuar en otros episodios de Extremos. Mientras tanto, en las encuestas, eso sí saben, ¿eh? Eso sí saben estos tipos. Háblele de encuestas, háblele de rajar de los políticos. ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso les encanta! En eso están número uno. Ellos tienen 20. Veamos, acá hay tres empresas que están haciendo encuestas. Ayer domingo, Ipsos Apoyo dice que Keiko Fujimori tiene 51,1%, mientras que Ollanta Humala tiene 48,9%. Imacen dice que Keiko Fujimori tiene 39,7% y Ollanta Humala 41,6%. Y finalmente, CPI dice que Keiko Fujimori tiene 52,9%. Y Ollanta Humala 47,1. En este último caso, el de CPI, la diferencia es bastante grande. Estamos hablando de 6 puntos porcentuales, más o menos.
No, un poco menos, 5.
No, 48, 49, 50, 51, 52. Más o menos, sí, 5 puntos porcentuales. Más o menos. Y es bastante, ¿no? Uh-huh. Es regular, pero saquemos el promedio. y da la impresión pues que cada vez Keiko Fujimori se va alejando más de Ollanta Humala y con una ventaja pues victoriosa frente a este caballero, que realmente con su entorno a manera global cada vez cometen más y más errores, sobre todo dando esa imagen de hostilidad, dando esa imagen de no estar realmente preparado o no ser suficientemente carismático, y sobre todo el más grande temor del público, del pueblo elector, es no creerle a Ollanta Humala. Es la poca credibilidad que tiene. Y eso es lo que ha comenzado a hacer su declive. Puesto que su éxito se basaba en ser el salvador, ¿no? Ya no importa que sea agresivo, que sea muy autoritario, pero que realmente haga algo. Pero como que ahora ya no se le va creyendo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ha visto de pronto pues que el porcentaje de gente que creía en él por esas características no es tanto como se imaginaba. Existe un buen porcentaje de gente que la piensa dos veces antes de elegir su voto, sí. Y que sí está pensando en cuál es el plan de gobierno y cuáles son las consecuencias, ¿no? De una acción, a qué nos va a llevar a todos, ¿no? No, no solo a un grupo, sino a todo el país, ¿no?
Así es.
Porque puedes pensar, ay, esto me beneficia a mí, pero a la larga lo que te beneficia a ti nada más, a la larga te termina también perjudicando, porque los beneficios los recibes al comienzo, ¿no? Ay, happy, ¿no? Es como cuando entras a un lugar lleno de dinero, ay, ya, todo es mío, pero el dinero se acaba, pues. Si no hay forma de que ingrese más dinero, luego estás frito. Y todos estamos iguales, o sea, los que tenían, los que no tenían, todos terminamos peor todavía porque ya no hay de dónde sacar, ¿no? Entonces, es la respuesta que de pronto él recibe al darse cuenta de que el porcentaje no era tanto como él pensaba. Y quiere entonces ahora endulzar y convencer al porcentaje de personas en las que están en duda, que no saben por quién votar, que están todavía pensándola, que quieren incluso votar viciado en blanco porque definitivamente ninguno de los dos candidatos les convence ni les parece ninguno idóneo ni digno, ¿no?
Hasta ahora todavía
para
no
ser presidente del país.
Hasta ahora no ha pateado el tablero, ¿no?
Claro, entonces trata pues de decir lo que quieren escuchar, pero es un contraproducente, pues, porque de pronto pues la gente que estaba esperando lo que él había ofrecido inicialmente dice, y ahora ¿cómo va a cambiar? Estamos viendo que ya su plan de gobierno lo ha cambiado como tres veces, esa es la tercera va la vencida, ¿no? O sea, la está arreglando al gusto de todos. Lamentablemente, cuando tú quieres gustarle a todo el mundo, quieres quedar bien con todo el mundo, no lo logras, ¿no? Es lo que le pasa a cualquier persona que quiere estar bien con uno y con otro. Tienes que decidir y definirte a dónde vas, por parte de quién eres, qué es lo que vas a hacer.
Al respecto, hace en el episodio pasado presentamos la agresión contra el periodista o conductor de televisión Jaime de Alsaus, de Canal N, del Grupo de Comercio de América Televisión. Habíamos nosotros dudado que realmente sea gente de Gana Perú, ¿recuerdas? La semana pasada.
Sí.
Porque habíamos visto algunos elementos extraños, como no llegó la policía, etcétera. Sin embargo, pareciera que sí, en efecto, fueron gente de Gana Perú, y la respuesta que ha dado Jared Solís, quien era pues el encausador, el que fomentaba y el que convocó también a esta marcha de protesta y agresión al señor Jaime de Altaus, ahora sale en televisión diciendo que de repente se disculpa. Y bueno, el señor Jaime de Altaus ha aceptado esas disculpas de repente. Apreciemos.
Bueno, ¿qué le puedo decir? De repente yo le puedo brindar una disculpa, de repente por los excesos que cometieron muchos de los manifestantes que
pero
estaban ahí.
No, de repente,
ahí.
Dásela nomás y ya está,
claro,
y se acaba el asunto.
No lo digas
incondicional, él te está escuchando.
Claro, correctamente. ¿Qué le puedo decir? Brindarle unas disculpas por la exacerbación de las personas que manifestaron y de repente lo agredieron verbalmente, ¿no? Pero no tiene cabida para dar una magnificencia sobre este caso, ¿no?
Ok. Bueno, acepto las disculpas, aunque las digo con gran dificultad, insistiendo en que solo fue una
posición, en el sentido de que las opiniones, los argumentos, tienen que ser respondidos con argumentos, no con insultos.
¿Por qué de repente?
Porque no quieren aceptar. Pues,
porque está con el abogadito comunista al costado que le dice, oye, no digas, no puedes aceptar porque te van a enjuiciar, o puede venir la fiscalía. Pero si tuvo suficiente valor para salir ahí y agredir de esa manera, pues también debió haber tenido los cojones pues para aceptar lo que hizo.
Claro, no creo tanto que sea por temor a que lo vayan a denunciar, porque si no ya lo habrían hecho. Entonces, yo creo que es lo que le ha costado pedir disculpas. Claro. O sea, para él estaba bien lo que hizo, sino que sabe que también le embarró porque creó una terrible imagen para el partido. Y le deben haber llamado la atención, le deben haber dicho, no debiste haber hecho eso públicamente, ¿no? Nos has malogrado el asunto, tienes que pedir disculpas. Porque tú ves ahí los representantes de los voceros de Gana Perú han deslindado responsabilidad frente a ellos, ¿no? Así, o sea, es como que ellos no están de acuerdo con eso. Entonces, de hecho, que lo han enviado a que pida las disculpas del caso, pero el otro no quería, ¿no? O sea, él y todos probablemente, o quién sabe, él y su grupo, ¿no? Los que estuvieron ahí, para ellos está bien lo que hicieron, pero para el resto no, ¿no? Y evidentemente han tenido que salir a pedir disculpas, pero no han querido aceptar su responsabilidad. Las imágenes están ahí y se ve claramente cómo no dejaban que el carro avanzara y lo golpeaban y hubieran podido romper la luna, ¿no? Y hubieran podido causar un daño mayor. O sea, no era simplemente un bloqueo o una protesta, ya era una agresión.
Antes de irnos al corte, el vidente, y ahora voy a decir por qué he dicho vidente, porque no suelo utilizar este término, Reinaldo dos Santos, este caballero brasilero, bueno, brasileño, estuvo hoy en un programa de la mañana de Frecuencia Latina, un programa de noticias, y ahí dijo que, bueno, pronosticó además que Keiko Fujimori será la próxima presidenta del Perú. Bueno, un poco se puede deducir por las encuestas, hay esa tendencia, pero también dijo otras cosas, como que próximamente, este año, dijo que durante el gobierno de Keiko Fujimori, estamos hablando entre julio, finales de julio y diciembre del 2011, habrá un devastador terremoto en la ciudad de Lima, Perú. Y si hablamos de Lima, Perú, entendemos que pueda tener el epicentro en Chilca, donde ya se han apreciado algunos problemas de fallas tectónicas.
Claro, pero la razón para darle crédito a sus palabras no es tanto lo vaticinando es el futuro, sino lo que ella dijo.
Exactamente, pero también dijo otra cosa, y ahora voy a hablar de los antecedentes luego de él, que en los próximos 35 años, estamos hablando del año cuánto, de los 2045 más o menos, va a caer un enorme asteroide o meteoro pareciera, en el Océano Pacífico, a la altura de Panamá.
Con Kalel.
¿Ah? Así es.
Con ahí, Kalel, digo.
Ahí caería este meteoro enorme que, según dice, borraría del mapa a Los Ángeles, Estados Unidos, de Norteamérica, en California, y a muchas ciudades costeras de América. Especialmente de América del Norte y América del Centro, Panamá, Nicaragua, en fin. Entonces, eso es lo que está comentando, lo que está mencionando. Ahora, los antecedentes de este señor Reinaldo dos Santos son que él, efectivamente, antes que se produjera la caída de las Torres Gemelas del World Trade Center en septiembre del año 2001, él dijo que esto iba a ocurrir. Él pronosticó que iba a ocurrir también la muerte de Juan Pablo II, Karol Wojtyla, y quién le iba a suceder, y entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas muy sorprendentes, como el terremoto de Haití, que también lo dijo antes de que ocurra, y varias, cerca de 20 predicciones bastante acertadas, bastante cercanas que ha dado. Y también habla del famoso 2012, donde habla, según dice, que estaríamos recibiendo el impacto de los vientos galácticos del centro de la galaxia. Es cierto, efectivamente, el día 21, en la noche del 21 para el 22 de diciembre del 2012, el planeta Tierra va a estar a la misma altura del eje de la galaxia. Ahora, ¿qué pasará? Puede pasar nada, o puede realmente pasar lo que le está diciendo.
Pero aparentemente sin daños mayores. El sol,
pues parece que sí, o sea, va a haber una gran perturbación solar según lo que está manifestando. En fin, o sea, eso y entre otras cosas también ha estado comentando, diciendo, y bueno, hay gente que se preocupa, hay gente que se asusta, pero dice simplemente que lo que se necesita es la prevención. También claro. Habla que va a haber muchísimos desastres naturales durante el gobierno que va a ingresar.
Bueno, que piña para el gobierno que ingrese, bueno, quien quiera que sea y lo que venga, lo que dice es cierto y no hay que ser videntes para decirlo, que hay que prevenir, pues, ¿no? O sea, estamos en un planeta en el cual constantemente ocurren desastres naturales.
Bueno, y el maestro y acá, predice ahora.
En Lima, Perú, hace muchísimos años que no se da un terremoto y todo el mundo sabe y que en cualquier momento puede ocurrir y los antecedentes de los terremotos que han habido antes también han sido bastante fuertes, o sea no que, se escucha, que no hay por qué dudar.
En su propia tierra.
No hay por qué dudar que pueda venir algo fuerte. El problema es siempre es la prevención, ¿no? Ya tenemos un ejemplo al otro lado del mundo con Japón, que siendo un país organizado y todo lo terrible que ha sido, y miremos pues nosotros nuestro entorno, ¿no? Y cómo estamos alrededor las casas y cómo estamos preparados para afrontar algo así. Creo que debemos de ponernos alertas siempre, pensando que en cualquier momento puede pasar algo.
Decía que el maestro Sandro pronostica que el día, el momento que ocurra ese terremoto, por supuesto, estaremos haciendo una transmisión especial de Sol Frecuencia Primera para todos nuestros escuchas, para que vivan con nosotros el momento.
¿Cómo te emocionas?
Como lo hicimos en el 2007, pero cierta persona, bueno, estuvo un poco desesperada, pero aún así hicimos algunas horas de transmisión a los pocos minutos de ocurrido el terremoto.
Yo no tengo nada en contra de que se haga una transmisión, pero cualquiera con los cinco dedos de frente... Ya, se por lo menos, pues, ¿no? Tiene la precaución de hacerlo a salvo. Además, no se trata de un show, no se trata de, un terremoto, qué espectacular, qué emoción. Estamos hablando de un desastre natural que puede costarle la vida a muchas personas, incluyendo a ti, incluyendo a la que habla, incluyendo a las personas o seres queridos, y que por consecuencia traería una devastación económica para todos. Moral, emocional y todo lo demás que pueda ocurrir luego de un desastre de esa magnitud. Así que no es una cosa para estar riéndose, para estar celebrando, para estar jugando, ¿no? Como acá cierta persona está haciendo bailes, metiéndose el dedo a la boca, en otras cosas censurables que mejor no ni menciono.
Regresamos, Elena Gómez, en su segunda semana en la canción estrella de la semana, pero esta vez en inglés, A Year Without Rain. Extremos, episodio número 140 en Sol Frecuencia Primera.
Can you feel me when I think about you? With every breath I take, every minute, no matter what I do, my world. Like I've been wandering the desert for a thousand days. Don't know if it's a mirage, but I always see your face, baby. I'm missing you so much, can't help it, I'm in love. A day without you is like a year without a rain. I need you by my side, don't know how I'll survive. A day without you is like.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Can't you hear me calling? My heart is yearning like the ocean that's running dry. Catch me, I'm falling. It's like the ground is crumbling. I need you by my
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Esto es Extremos, continuamos con el programa. ¿Qué te pareció, Ana Rosa, la versión en inglés de Selena Gómez?
Bueno.
¿Qué te pareció? Cuéntame el
pero
detalle.
Pero pasa que es la misma canción, pues, ¿no?
No, nunca nada es lo mismo. Esta vez es la versión en inglés y aun cuando fuera en español, nunca nada es igual.
Lo que pasa es que cuando es en inglés, no sé, es una
por
percepción.
Ejemplo,
es una percepción
por ejemplo,
personal.
Sandro Parodi no es igual a nadie.
Obvio.
Único. Obvio, ya se te agarró la moda yémica.
Cuando yo escucho una canción en inglés, no sé si es una cuestión, como te digo, una percepción muy personal, tiendo a sentirla más pop, más rock, con más fuerza, más energía, una cosa así, ¿no? Y cuando la escucho en la versión en español, es como más cálida, más romántica, así sea movida, ¿no? Ya, esa es una percepción personal, ¿no? Entonces, de por sí, cuando escucho un tema en inglés, y en este caso, la sentí también un poco más así, ¿no? Más aguerrida.
¿Te parece?
No sé, la siento así, ¿no? Ahora, hay canciones en inglés que son súper románticas y uf, ¿no? Y tienen por el mismo acento, ¿no? Que tiendes a darle al pronunciarlo en otro idioma, tiene una particularidad especial, ¿no? Que le da un toquecito especial. Mm. Interesante, ¿no?
Bueno, y aquí apreciemos la campaña de intriga que hizo la empresa Koala. ¿Con qué? Pues con el shampoo Ego, del cual hablaremos en esta ocasión. Aquí este spot.
¿Se ha dado cuenta que siempre hemos vivido engañados? Esto no es un mundo para hombres, esto es un mundo hecho para mujeres. La cerveza está hecha para que las veamos más bonitas.
Uy, esa vieja está divina, yo sí le caigo.
Los carros están hechos para que la saquemos a pasear. Y el fútbol, nuestro fútbol, ¿quién cree que se goza más viendo unos argentinos en pantaloneta? Ellas. Es como el shampoo, ¿usted cree que un shampoo lila o esos que huelen a rosita al amanecer o para cabellos ondulados es para nosotros? No, es para ellas, pero nosotros terminamos usando ese shampoo. Cuando nosotros lo que necesitamos es un shampoo que evite la caída del pelo, que prevenga la caspa y que huela a hombres. Punto. Un shampoo para varones. Ojo, porque si seguimos así, muy pronto vamos a terminar corriendo por un campo de margaritas en cámara lenta, batiendo nuestro pelo ondulado. Los hombres no podemos seguir usando shampoos para mujeres. Pero pronto, esto tiene que cambiar.
Espéralo, ya viene Ego.
Pues esa es la idea, en realidad, esa era la idea y por eso mucha gente está comprando y usando el shampoo Ego. Hay quienes dicen que les va bien, he leído ahí unas notas que dice un padre de familia, dice, yo soy macho, varón, y bueno, y no digo qué dijo que tiene, realmente, pero ustedes se imaginarán, y me baño desnudo con mis hijos, hombres también, machos, como yo, y por eso todos usamos shampoo Ego, para hombres, para machos. Para balones viriles. Bueno, yo he comprado el shampoo Ego.
Para bañarte así desnudo.
Ah, naturalmente, desnudo, totalmente desnudo.
Con tu sobrino.
No. Mira, es curioso, Toro compró el shampoo antes que yo. Bueno, se lo compraron para variar porque le compran. Le compraron inclusive con su gel, con su lacar, ¿no? El shampoo de Ego, le regalaron todavía pero creo que capaz es la voluntad con la que te da, ¿no? Con la que te da el vendedor, pero él lo estaba usando y bueno, yo se le gorreaba un poquito copiándome de ciertas personas que también hacen eso, la que estoy viendo.
¿Qué? ¿Yo qué?
Sí, le gorreaba el shampoo, entonces y bueno, me pareció que olía rico, que olía bien, y yo dije, bueno, voy a comprarme yo mismo, ¿no? Entonces fui al donde están los anaqueles de los productos en las tiendas Metro y bueno, compré y vi que había el shampoo Ego Blue, azul. Sin embargo, el shampoo Ego azul, cuando lo he estado usando, lo único que ha hecho es resecarme el cuero cabelludo, sacarme llagas, causarme dolor, ardor en el cuero cabelludo y por supuesto una cantidad de caspa como nunca antes he tenido. Entonces, frente a eso me traté de comunicar con la empresa distribuidora Química Suiza. Y realmente la respuesta de Química Suiza ha sido increíblemente mal, no solamente ignorante, sino maltratadora. El maltrato de Química Suiza es realmente descomunal. Bueno, vamos a apreciar esto y otras notas que han ocurrido. ¿Cómo pueden ocurrir tantas cosas en una sola semana? Ha ocurrido esta semana por parte de Química Suiza y también de otras empresas. Estamos en línea con nuestra querida amiga Florence Arce Ross, de Clientes de Primera, programa también de aquí, de nuestra casa, de Sol Frecuencia Primera. ¿Qué tal, Florence? Florence, ¿me escucha? Flores, ¿está ahí? Bueno, creo que se nos ha ido la señal en estos momentos del teléfono. Debe ser la gente de Química Suiza. que no quiere que se comuniquen. ¿Aló, Flores? ¿Me escucha? ¿Aló? Qué extraño, ¿eh? como que se va y se viene la línea.
Ahí, bueno, vamos a esperar un ratito.
Pero mientras tanto vamos a escuchar el material. Que tenemos, creo que tenemos línea. Ahí vamos unos instantes. Flores, ¿nos escucha? Ok. ¿Cómo estás, Flores? Bienvenida al programa.
¿Cómo estás, Sandro? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Sabes qué? Pasó algo muy raro. No sé qué es lo que ha ocurrido por tu lado, pero cuando justo te estamos sacando al aire, se nos apaga acá la red telefónica.
Caray, sí.
Es muy raro. No sé qué pasó en tu lado.
No sé. También se cortó la comunicación. Por eso es que... Felizmente que ha entrado ahora.
Bueno, pero bueno, los escuchas han podido apreciar también en tiempo real, mientras que ha estado ocurriendo, para dejar constancia de esta situación muy extraña. Y justo cuando estamos presentando, bueno, estábamos comentando sobre este temita del champú Ego, que tú ya has apreciado el material.
Sí.
Y ahora vamos a escucharlo junto con el público.
Ok, ¿ya? Qué bueno.
Y luego tenemos acá otros materiales, y decía hace un momento, me parece muy extraño, que tantas cosas pasen en una misma semana. Aquí el material de lo ocurrido en Química Suiza. Adelante. Y luego conversamos contigo.
Señor, le comunico con el señor Luis Granda. Un minuto.
Distribuye a todo lo ancho y largo del Perú, para lo cual cuenta con oficinas en las principales ciudades. Así pues,
que nos va a atender un tal Luis Granda.
Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa.
Muy bonito su presentación telefónica. Impresionante.
Y Huacho, desde donde una eficiente flota de vehículos logra rapidez.
Qué impresionante.
En el despacho de sus pedidos.
Una flota de vehículos, todo. Hace, tú lo ves, una cosa grande, años, pues, no bien organizada, sobre todo organizada.
Testigo de los grandes cambios de nuestro.
Yo soy un simple y humilde consumidor.
Innovación y calidad humana.
Una nada. Un consumidor de un producto que vale 10 soles 80.
Una alberjita verde en la esquina de una pared.
En el mejor aliado.
Y siguen haciéndome esperar mientras llaman al tal Luis Granda. Muy impresionante, sigue su grabación. Y todavía el señor Luis Grande no se parece. ¿Qué pasó aquí? Ya me están regresando a la central.
En breves momentos lo atenderá una operadora.
Una operadora, pero no, yo quiero hablar con Luis Granda. Ya me están diciendo que marque otra cosa.
Para enviar un fax,
ya me enredo.
Marque el 211-4001. Gracias.
Lo único que quería era saber sobre el champú Ego y sobre el problema que tenía. Ya estoy... ¡Ajá! Parece que ya va a atender.
Aló, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿con quién hablo, por favor?
Con Luis Granda.
Señor Luis, perdón.
Granda.
Señor Luis Granda, ¿usted es gerente de producto del producto Ego?
No, soy supervisor de trade marketing.
De trade marketing. Yo necesito hablar con el gerente de producto del champú Ego, que ustedes distribuyen, o me equivoco, o no lo distribuye Química Suiza.
Sí, lo distribuye Química Suiza, pero dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Lo que pasa es que justo ahorita...
Dudo que me pueda ayudar en algo, porque las demás personas que le han antecedido me parece que no están adecuadamente capacitadas. Me veo un poco ofendido, parece que no guardan la imagen de la empresa. No es la imagen corporativa que ustedes deberían dar. No debería ser yo quien se lo diga, ¿no?
Bueno, de repente, en realidad yo no sé...
De repente no, lo tengo acá grabado, lo voy a subir en unos instantes a YouTube, para que todo el mundo pueda apreciar la calidad de lo que ustedes hacen con la franquicia de Química Suiza en el Perú. Es desastroso.
De repente, ya está de moda decir eso, ¿eh?
Desastroso, realmente, una vergüenza. Yo necesito hablar con el gerente de producto del champú Ego.
Mire,
ahora mismo, porque no me han informado adecuadamente lo que yo deseo.
Pero,
soy un consumidor.
Señor, yo estoy totalmente capacitado para ayudarlo en lo que usted...
A ver...
Pero no es la persona que conoce sobre el producto, caballero. Señor, la otra señorita, la que le antecedió, lo único que se limita a decir es uy.
Señor, escúcheme. A ver, le explico. Nosotros somos una empresa asociada con Química Suiza. Es decir...
Perdón, no es Química Suiza, me he equivocado de teléfono entonces.
No, o sea, es Química Suiza, pero somos una empresa asociada con Química Suiza. Entonces, lo que manejamos nosotros es el marketing... del shampoo Ego.
¿Qué empresa contesta ahora entonces?
Distri América.
¿Perdón?
Distri América, por eso le digo.
Distri América.
Pregúnteme en qué duda tiene y en qué lo puedo ayudar.
Bueno, es que ya no sé si es duda o no, porque la primera persona que me atendió me comenzó a dar en tienda, me dio una información que no estoy seguro si es la correcta.
Por eso le digo, yo soy la persona capacitada para poder ayudarlo en lo que necesite.
A nombre de Distri América.
Así es.
Ya. Ella inclusive me comenzó a dar dos páginas web, Kuala, que no existe, kuala.com, y no me acuerdo tampoco, que no existe. Bueno, yo le estaba llamando primero porque necesito saber cuál es el número de teléfono donde el consumidor se puede comunicar respecto a dudas, preguntas, consultas que pueda tener respecto al producto de shampoo Ego.
Bueno, en este caso sería con Química Suiza. No sé si manejan un tema de call center.
No sé.
Tampoco lo sabe, ¿ve?
Sí.
Estamos hablando del producto de shampoo Ego y usted, que dice saber todo respecto al tema, me dice que no sabe dónde un consumidor puede llamar a preguntar, ¿no?
Sí, en este caso sería conmigo.
Ah, entonces es con usted. Uh-huh. Si estamos hablando de ese producto, solamente usted es la única persona que puede atender las consultas de cualquier consumidor.
No es la única, pero sí podría ayudar.
¿En qué teléfono los consumidores se pueden comunicar?
Señor, ¿qué cosa es?
Me interesa saber, por eso le estoy preguntando. ¿En qué teléfono los consumidores podemos comunicarnos?
Explíqueme, por favor, ¿cuál es la duda que tiene para poderle ayudar?
Primero quiero saber eso y luego le voy a ir a la duda que ya le había dicho anteriormente y de la cual creo que no ha hecho seguimiento. Tengo acá algunas consultas, porque he comprado el producto, pero quiero saber primero a dónde, de manera regular, porque o salvo que ya no quiera que compre el producto, los consumidores, es decir, yo mismo u otras personas a las cuales yo recomiende, podría llamar, no sé, para demostrar su alegría sobre el producto o decir que el producto no es de su agrado o tener algunas sugerencias o consultas.
A Química Suiza.
A Química Suiza, pero en Química Suiza usted, acabo de contarle la forma tan poco profesional como me han atendido. Entonces, sería Química Suiza y preguntar por usted.
A ver, señor.
Total, ¿Química Suiza o Distri América?
Yo voy a conversar con las personas de Química Suiza para que esto no se vuelva a repetir. Pero a ver, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar?
El área de tienda, entonces, que llame, ¿verdad? Ya, correcto, entonces usted se va a encargar de que se corrija. Vea usted, caballero, yo me he acercado a el local de tiendas Metro ya. Y he visto ahí vuestros productos, muy interesado en comprarlo, porque había apreciado a un familiar que estaba utilizando el shampoo Ego negro, el Black. Entonces fui y encontré con la sorpresa de que había una mayor variedad. Había el Grey y había el Blue, además del Black. Claro. Entonces, exactamente, me tomé varios minutos en poder analizar el envase, porque naturalmente no lo podía probar en ese momento, y etiquetas de los productos Ego Black y Ego Blue, para ver qué diferencia había, puesto que el Ego Blue me parecía interesante por su apariencia y aparentemente por la consistencia viscosa del producto. Entonces, aparentemente decían prácticamente lo mismo, a excepción que el Blue decía 2 en 1, nada más. Entonces, la señorita que me ha atendido primero me da ahora con la sorpresa, que yo no la sabía, que el producto Ego Blue en realidad es para cabello seco y el Ego Black es para cabello graso.
Así es.
Lo cual me preocupa, pues yo soy cabello graso. Y el Ego Blue, el envase o la publicidad respecto al producto no advierte que no es que es para cabello seco el Ego Blue.
Claro, mire, en general, si bien no dicen el producto, el hecho que sea un 2 en 1, que tenga un acondicionador, hace indicar que es para un pelo un poco más seco. En realidad,
como lo pelo, sabe, ¿no?
El pelo, o sea, en este caso el frasco Black es para pelo seco, para pelo graso, perdón. El Blue es para cabello reseco y el Silver es para cabello normal.
Ya.
Digamos las características de las variedades.
¿Y cómo voy a saberlo?
Sí. Correcto. Pero no le comprendo bien, no entiendo bien el asunto. O sea, me está usted diciendo entonces que el Ego Blue es para el cabello reseco.
Así es.
Pero ¿en qué momento dice eso?
¿Perdón?
¿En qué momento dice eso?
Al momento de decidir acondicionador.
Pero eso lo sabe usted como un conocedor o especialista de ese tipo de productos farmacéuticos, pero un usuario común y corriente, inclusive yo que soy un poco versado en temas de productos, tampoco lo sabía. Bueno, y nadie lo sabía tampoco en la tienda.
En realidad es una buena observación, voy a anotarlo.
Qué buena observación, porque ya gasté, y no, bueno, al margen del dinero, que es irrelevante, son 10 soles, 11 soles, Ya lo estoy usando y me ha causado cierto tipo de daño en mi cuero cabelludo.
Bueno, no creo que por usar el Blue...
Ah, no.
Un par de veces o un frasco le cause el problema, pero déjeme indicar este tema.
¿Y usted cómo sabe que lo he usado un par de veces? ¿Acaso se ha bañado conmigo o me ha visto bañar? No lo sabe.
Por lo que me
y tampoco
que
sabe si he comprado en realidad uno, pero ese es relativo el asunto, ¿no? O sea, me parece un poquito inconveniente que pueda advertir de la cantidad de consumo vueltas, que he utilizado, ¿no?
Estamos dando vueltas en un tema.
Qué bueno dar vueltas.
Déjeme averiguar, voy a hablar con calidad del producto.
Sí.
Para ver qué tipo de problemas han habido, uh-huh. O qué problemas podrían haber.
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo ha usado el shampoo?
Uh-huh. ¿Cómo dice usted?
¿Cuánto tiempo ha usado el shampoo?
El shampoo más o menos se ha utilizado... ¿Cuánto tiempo? Permíteme. 3 semanas.
¿Eso cuántos frascos son?
Un momentito. De Blue.
Sí, de Blue.
Sí, de Blue. Un frasco y medio. Se ha comprado 3 frascos. Un frasco y medio.
O sea, ha comprado 3 frascos y ha utilizado un frasco y
medio. Exactamente. Entonces se había comprado para tener stock.
Y ya listo.
Entonces, porque decía que estaba en oferta. ¿Tiene
un correo electrónico para poder contactarlo?
Sí, gusta, pero no me queda claro hasta el momento.
Por eso es que voy a...
Lo inconveniente es que pueda ser un producto u otro, ¿no?
Por eso le digo, por favor, permítame su correo. Yo voy a coordinar con el área de calidad para que se comuniquen con usted. Oye,
pero entonces el área de calidad es con quien yo debería estar conversando en este momento, lógico. No con usted.
A ver, señor, pero es que es un trámite interno, yo no le puedo delegar...
Un trámite interno, o sea, el área de calidad, que es quien realmente debería interesarse en el asunto, es un área que está prohibida de hablar con los consumidores.
Señor, es por un tema...
¿Un tema qué? ¿Perdón?
De estructura, de orden. Para que no bombardeen a cantidad, lo hacemos de esta manera. Así que, por favor...
Pero que después de haber apreciado la
¿No bombardee? O sea, que ya asume que va a haber un montón de gente insatisfecha.
Como me han atendido y me han desorientado vuestros predecesores...
Bueno, discúlpeme. Por eso le digo, voy a conversar con el área...
Y la señorita anterior también, que la forma como responde, ¿no? Y en general te pasa nuevamente a la central y en fin, ¿no?
Sí, discúlpeme. Pero, por eso le digo, déme su correo para poder contactarnos.
¿Cómo no? FP, F de frecuencia, P de primera, @ frecuenciaprimera.org.
Frecuenciaprimera.org.
Así es.
Bueno, fp@ frecuenciaprimera.org.
ORG.
Se me escucha bien esta obra. Es.
Ya listo, señor. Entonces yo voy a delegar el tema.
No soy señor.
Son de calidad y ellos se me están contactando con...
Sí, pues, no, y es realmente preocupante esto. ¿Quién es el fabricante del producto? Porque eso a ustedes lo importan.
Señor, no se preocupe. Todas estas dudas se las vamos a responder por el...
No lo sabe usted, ¿no?
No lo sabemos.
¿No sabe quién fabrica el producto?
Ya listo, señor.
Perdón, le he preguntado si sabe quién fabrica el producto que he venido usando las últimas semanas.
Señor, como le digo, lo fabrica la empresa Koala.
¿Koala? ¿Cómo se escribe?
Entonces, yo voy a delegarlo con la persona de calidad.
Perdone usted, ¿cómo se escribe Koala?
A encargar Q-U-A-L-A.
¿Perdón?
Señor, ya no tengo más tiempo que perder.
Perdón, tiene que perder tiempo conmigo. Le estoy preguntando cómo se escribe el nombre de la fábrica que...
La persona de calidad se va a contactar con
usted. No, pero usted, si usted se ha prestado en atenderme... ¿Aló?
Metal Mecánica.
¿Aló?
¿Aló?
Bueno, son 17 horas con 28 minutos, 9 de mayo de 2011. Estamos escuchando la forma tan grosera
como este funcionario de Química Suiza nos ha atendido para poder saber sobre este producto Shampoo Ego.
Bueno... ¿Qué te parece, Flores? Bueno, ya me habías adelantado algo de tus comentarios, pero creo que con esta nueva escucha has tomado nota de algunas cuestiones mucho más complementarias. Yo mismo también, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con esta empresa? ¿No le importa? El hombre al final parece que le incomoda. O sea, desde hace un rato ya, creo que desde la mitad del audio, ya este caballero ya quiere deshacerse. O sea, es lo que se llama quitarse el plomo. Quiere decir, bueno, le va a llamar el área de calidad, o sea, él ya no quiere seguir atendiendo. Entonces, y al final llega al extremo que simplemente tira el teléfono.
Así es.
¿Qué es lo que ha hecho? O sea, eso es evidente, no hay, de eso no cabe duda. Y la empresa hasta ahora no se ha contactado con nosotros. No ha escrito nada, no ha llamado por teléfono, no le importa. No le importa. Y hemos monitoreado acá el material que tenemos y yo sé que tanto Koala como Química Suiza han apreciado el video. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué encuentras aquí?
Pues es una lástima, la verdad, haber escuchado ese audio, porque supuestamente Química Suiza es una empresa de prestigio, que tiene una buena capacitación además con su personal. Lamentablemente trabaja con empresas externas, ¿no? Que parece ser el caso de esta tercera empresa.
De Distriamérica, que no existe tampoco, porque acabamos de buscar en Sunat y no existe.
América, sí. O puede ser una marca misma de Química Suiza.
Puede ser.
Exacto.
Pero el hombre ahí habla de empresa.
Sí, lamentablemente es que aquí uno marca el teléfono porque tú has llamado a Química Suiza, ¿verdad?
Claro, porque yo tengo acá un producto que dice distribuido por Química Suiza.
Y es la empresa Química Suiza la que te responde. Entonces este señor te responde como si estuviese respondiendo desde la empresa Química Suiza.
Oh, claro, y has escuchado que le han cedido una grabación, una música, una presentación de así Química es. Suiza en el teléfono, en la contestadora.
Así es, en la que, sí, es verdad.
En la que hablan de todos sus beneficios, de su gran infraestructura, distribuidor, en fin, ¿no?
Así es, en la que además hablan de liderazgo, innovación y calidad humana.
Sí, lógico, y fíjate cómo acaba la conversación.
Sin nada de calidad humana.
Y dice el hombre, ya estoy harto de hablar con usted, no tengo por qué seguir hablando con usted, perder mi tiempo.
Se está perdiendo el tiempo.
¿Se pierde el tiempo con un consumidor?
Pues lamentablemente para empresas de consumo masivo parece que no es la prioridad el satisfacer a un cliente individualmente, ¿no? Ellos lo ven como un tema más masivo, que no debiera ser así, porque si nosotros vamos a este gran supermercado que todos los peruanos conocemos y que sabemos que obtenemos un excelente servicio, estamos hablando de consumo masivo ahí.
Así
sin
es.
Embargo, uno va para cambiar una mantequilla y lo atienden en todo lo que uno necesita y uno sale satisfecho de ahí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no porque sea de consumo masivo, el cliente va a ser ignorado, ¿no?
Claro, pero fíjate, acá hay varias cosas en este audio. Primero, que no tienen un lugar donde la persona pueda llamar para poder dar sus comentarios o preguntas, y que siempre son necesarias cuando uno lanza un producto.
Así es.
O sea, es una forma de comunicación. Y sobre todo un producto nuevo como el shampoo Ego, ¿no? Yo te estoy presentando esto, y sobre todo que Ego quiere presentar, agarrar un tipo de público, un tipo de consumidor, en los hombres, ¿no? De decir que usando el producto Ego vas a ser mucho más hombre, más viril, ¿no? Uh-huh. Y en consecuencia vas a tener mucho mayor masculinidad, ¿no? Y capaz presencia con las mujeres y diferenciación también, ¿no?
Así es.
Sin embargo, pues cuando encuentras este producto y ves que no es lo que te están pintando, no es lo que te están diciendo, y cuando quieres contactarte con el fabricante y con el distribuidor, pues te encuentras con estas situaciones, ¿no?
Así es.
Y es muy curioso porque la empresa Koala, que ya ha ingresado a su página, esta empresa colombiana que tiene varias filiales en diferentes partes del mundo, es una empresa que habla mucho sobre el trato al cliente, del tema de cómo debe trabajarse en equipo y todo eso, pero en realidad la situación no es lo que están diciendo ellos. Uh-huh. Eso es lo que estoy apreciando en estos momentos, ¿no? Ahora, ¿cuál ha respondido esta semana? Ha comentado, pero en realidad no ha hecho más. O sea, simplemente ha dicho que ok, que piden la disculpa del caso, que van a ver ese asunto con su área de calidad, punto. Más nada, ¿no? Y eso preocupa, ¿no? Uh-huh. Ahora, dime, Flores, ¿tú has apreciado empresas que realmente acá en el Perú se preocupen por el consumidor? ¿O es una moda ya de tendencia creciente de actuar de esa manera?
No, como te digo, conozco de muchos casos de empresas que sí han hecho seguimiento, han ofrecido las disculpas del caso al cliente y han resarcido el daño en el caso que hubiera la necesidad, ¿no? Uh-huh. Aquí yo lo que aprecio es que este señor está contestando desde el área de marketing.
Uh-huh. Entonces, él dice que es
justamente el área que tiene que preocuparse de el mercadeo, no es la parte de calidad, justamente como él dice, calidad no es quien tiene que ver el tema es de marketing, porque marketing es quien trae el producto al mercado.
Ajá.
Sí, probablemente la calidad sea buena, sea regular, no lo sé, pero quien tiene que informarle al cliente acerca de las características, ventajas y beneficios del producto, sí, justamente es el área de marketing. Y aparentemente eso es lo que está fallando en el producto, porque al parecer por la llamada, creo que el frasco en el shampoo no indica qué características tiene, qué beneficios, para cuáles son las indicaciones, ¿no?
O sea, no indica para qué tipo de cabello.
Para qué tipo de cabello.
Pero el nombre dice que uno ya debería saberlo.
Sí, ahí es donde parte el problema, ¿no? Que va el consumidor pensando que va a tener solamente una opción de shampoo, cuando llega al supermercado encuentra más de una. Entonces lo común es que la persona quiera ver cuál es la diferencia entre uno y otro para poder elegir.
Claro.
Entonces es la empresa la que está en la obligación de informar al cliente cuáles son esas diferencias para que pueda hacer una elección adecuada.
Desde fuera yo veo, mi apreciación es que simplemente han encontrado un error dentro de su estrategia y simplemente prefieren quedarse callados. Y punto, o sea, tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no?
Probablemente, ¿no? Pero el problema de eso es que después el producto va a tender a desaparecer en el mercado, porque si esto le pasa a varios consumidores, el consumidor lo que hace es dejar de utilizarlo, deja de comprarlo.
Mira, y esa es una tendencia también interesante. Fíjate, el otro día estuve cerca de la empresa Línea, una empresa de transporte de pasajeros a provincias que tenía buena infraestructura, se le veía bonitos ómnibus, y tienen ahí un libro de reclamos, un libro todo desgastado, enorme, y está lleno, lleno de quejas, y todo el mundo las ve, lleno de quejas, y parece que nadie se preocupa por resolver esas quejas.
Y no está la solución al costado de la queja.
No, y ya no hay sitio para meter más quejas, y está, apenas entras lo ves, ¿no? Ana Rosa quiere comentar.
Hola, Flores, ¿qué tal?
Hola, Ana Rosa, ¿cómo estás?
Mira, justo yo estaba con Sandro cuando él estaba escogiendo el shampoo.
Ego.
Y sí, ego. Estuvimos largo rato porque él me decía, ¿cuál será la diferencia? Entonces yo me puse a leer el frasco y de verdad ninguno te decía para qué tipo de cabello era, simplemente era el color. Y todos decían lo mismo. Y el azul era el único que decía 2-in-1. Entonces yo le digo, 2-in-1 debe ser shampoo y recondicionador, ¿no? Como en otras ocasiones cuando uno va a buscar un champú, por lo menos en el caso de las mujeres, como bien dice el comercial de Ego, sí nos ponen, ¿no? Para cabello ondulado, para cabello lacio, para todos los tipos de cabello. Y y uno va buscando y encuentra cuál se adecua más a tu tipo de cabello, pero en esta ocasión no lo decían. Opino que si ese es el frasco que llega desde el lugar, desde su lugar de origen, acá el área de marketing debería de colocarle además un sticker o algo donde indique claramente, sobre todo sabiendo cómo es el comportamiento del consumidor aquí y que no todo el mundo sabe qué es un champú 2-in-1.
Exacto.
Porque Sandro no lo sabía, yo le dije, por lo general, le dije, supongo, 2-in-1 es que tiene champú y recondicionador, lo cual en otras ocasiones no es muy grave, ¿no? O sea, uno se echa un champú 2-in-1 y a lo más pues no tendrás pues el cabello súper suave o sedoso como te lo debe dejar usando un recondicionador aparte. Pero en su caso sí, yo he visto, le resecó el cabello terriblemente, o sea, sí le causó un daño, ¿no? Y una de las respuestas que también me llamó la atención del señor Granda es que iban a averiguar, ¿no? O sea, como poniendo en tela de juicio, en duda, que le pudo haber causado un daño, ¿no? Vamos a ver si es que un frasco, por usarlo uno, dos, o un frasco entero, puede causar el daño
que le causó. Y hablaba como que se bañara conmigo, ¿no? O sea, sabía cuánto tiempo me baño. No, ¿Cómo lo sabe, no?
Claro.
Yo no me baño con hombres. No más digo eso.
Esa forma de contestar al cliente poniendo constantemente en duda todo lo que le estaba diciendo, o sea, el de repente, la clásica frase de repente, o vamos a preguntar si es que eso es verdad, en pocas palabras le está diciendo mentiroso.
Así es.
Y es lo que llama la atención, porque entonces una empresa distribuye un producto del cual no tiene la información necesaria, y más aún simplemente se dedican a la campaña publicitaria en cuestión de creatividad que ni siquiera es suya, porque ya están trayendo el comercial de otro sitio, sino simplemente en lo estético, en lo exterior, pero no se preocupan en lo absoluto por realmente satisfacer al consumidor.
Exacto. Yo creo, aquí yo lo que he observado, me parece, es que han cometido un error al creer, justo lo que estabas diciendo, Ana Rosa, ¿no? Este es un shampoo que está orientado al hombre. Es el primer shampoo que sale dirigido a un hombre, a los hombres. Entonces los hombres que han venido haciendo todo este tiempo, la misma publicidad de Ego lo dice, van a la ducha y cogen el primer shampoo, el único shampoo o uno de los tantos shampoos que tiene la mujer ahí. Entonces el hombre aparentemente no sabe qué shampoo está utilizando, simplemente utiliza un shampoo para lavarse la cabeza porque esa ha sido la tradición, utilizar el shampoo que utilizamos las mujeres. Al haber lanzado un shampoo para hombre, el hombre cuando va a ir a comprar este shampoo al supermercado no tiene la menor idea de lo que significa un shampoo, ni de cuáles son los componentes, ni nada, porque nunca estuvo acostumbrado a comprar un shampoo. Entonces es cuanto mayor información necesita el hombre. Probablemente las mujeres sabemos lo que es un 2-in-1, porque ya se nos ha informado con anterioridad, otras marcas lo han hecho. Pero si el hombre es por primera vez está yendo a elegir un shampoo al mercado, entonces él necesita toda la instrucción, toda la información necesaria para poder adquirir ese shampoo. Es primera vez que lo está haciendo. Entonces necesita mucho más información que nosotras mismas las mujeres. Las mujeres probablemente ya sabemos para qué es la palta dentro del shampoo, o la jojoba, o el durazno, o las nueces, ya sabemos qué propiedades tienen. Los hombres no saben eso.
Nueces.
Sí, no, hay cremas de nueces, cremas de chocolate. O sea, las mujeres sabemos probablemente porque ya nos hemos estado instruyendo durante muchos años. Pero el hombre no, entonces el hombre no tiene por qué saber. Ahora, el problema aquí es, primero, se comete el error, tal vez, de no tener toda la información completa para el consumidor. Se les escapó que esta vez no está orientado a la mujer, sino al hombre, y que el hombre sí necesita toda la información necesaria, porque no la tienen. Pero por otro lado, es lo que decía Ana Rosa hace un momento, es el estilo de comunicación que usa este señor, ¿no? Lamentablemente, se puede percibir que él no está preparado, capacitado para atender clientes en una situación de, en una contingencia como esta, ¿no? En una situación de conflicto, porque es una situación de conflicto. Uh-huh. El cliente llama muy mortificado, y para hablar con un cliente que está muy mortificado hay que saber qué estilo de comunicación utilizar.
Claro, además que supone, por lo que Sandro mismo expresó, que ya se había comunicado antes con otras personas y ninguno le había dado la información. Entonces cualquier cliente, consumidor, que tiene una queja y que llama y es pasado por varias centrales, en pocas palabras, y nadie le da solución, evidentemente llega ya con mal genio y bastante decepcionado del servicio.
La incomodidad ya no es una, el tema del shampoo, sino ahora hay dos problemas serios. Uno es el problema del shampoo y otro es que nadie me hace caso.
Uh-huh.
Entonces
exacto.
Se va sumando y es natural que el cliente reaccione de esa manera, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, a mí lo que yo les decía al principio, me da mucha pena que esté quien está dando la cara ante todo esto es la empresa Química Suiza.
No, porque el que habla ahí no es el tal Luis Grande, es Química Suiza.
No lo sabemos, ¿no? Él trabaja para Química, no trabaja
pero
para
está,
Química.
Pero es él está hablando en nombre de Química Suiza. Pues.
Claro, lo deja en duda, ¿no? Porque primero
lo dice,
nosotros
en duda.
Somos una empresa asociada. En Sandra
exacto.
Le pregunta, ¿entonces no es Química Suiza? No, sí es Química Suiza, total.
Es lo que no entiende. Bueno, vamos ahora a otro tema, a otro aspecto también que ha ocurrido esa semana. Te lo voy a leer, que es parte de una carta de queja, un mail, que ha sido respondido rápido, en realidad, luego de una coordinación con la empresa Molinvert, que es la que ve los bocaditos chinos en autoservicios, el señor Lizarzaburu, que es el gerente general. Dice, de mi consideración, fecha 14 de mayo 2011, tengo a bien remitirle un reporte detallado del incidente ocurrido el sábado 14 de mayo 2011 a las 17 horas 10 minutos en el stand ubicado en el retiro del establecimiento Plaza Vea de la empresa Supermercados Peruanos, donde ustedes se encuentran ubicados como concesionarios. El día y hora indicado tuve a bien acercarme al citado stand a fin de adquirir bocaditos chinos que ahí se ofrecían. No encontré el precio, el detalle de los productos, así que pregunté y se me dijo verbalmente que los productos Siumai tenían el precio de 3,50 soles por 2 unidades. Es así que pregunté a la encargada si podía pagarlo ahí mismo o debía pagarlo en caja de Plaza Vea. La encargada me dijo que lo podía pagar ahí mismo. Mientras esto ocurría, un niño mendigo me rodeaba el lugar y se pegaba a mí insistiendo varias veces que le dé dinero, aun cuando le había dicho que no. Las encargadas eran indiferentes al respecto. Entonces ordené 4 siumai y me acerqué a su caja y entregué un billete de 20 nuevos soles, el cual la cajera aceptó a conformidad y me entregó el vuelto de 13 soles y un ticket cuyo ejemplar adjunto. Ambos fueron aceptados por mí en señal de conformidad. Cuando he levantado la mirada, pues estaba recogiendo y revisando mi vuelto, veo que la otra empleada abría el horno microondas que tenía en el stand y retiraba de esta mi orden. Ante ello le increpé que estaba corrompiendo el producto que yo iba a consumir, pues este es un producto al vapor, es decir, húmedo, y el horno microondas reseca los productos e inclusive les hace perder consistencia y sabor. Además que yo le había pedido que ingrese miel, no le había pedido que ingrese mi alimento, ni tampoco que se me había advertido que lo iba a hacer. Usted ha malogrado el producto, le dije. La encargada respondió: el problema es que no podemos tener encendido el calor todo el día para que se mantengan los productos, por eso están fríos, y esa es la razón por la cual los metemos en microondas. En todo caso, agregó, aquí tiene su dinero y vaya a comer a otra parte. Entonces le dije, deme el libro de reclamaciones, que saben ustedes, amigos escuchas, que ahora lo ordena la ley del consumidor. No tenemos, me dijo, aquí no hay eso. Muy molesto y decepcionado de la marca Chinatown y de supermercados peruanos, y ante la negativa y desinterés de la empleada, fui a recepción de clientes de Plaza Vea y me entrevisté con un señor Torres, quien dijo ser el jefe de atención al cliente de dicha tienda. El señor Torres cumplió el protocolo retórico de las disculpas, pero le insistí en el libro de reclamaciones. El señor Torres fue conmigo al stand y me dijo que no podía dirigirse a las empleadas, pues es competencia de Molin Bert. Agregó que sí, en efecto, Supermercados Peruanos tiene como concesionario en su predio a Molin Bert, y que ellos, Supermercados Peruanos, sabían de la carencia de Molin Bert del libro de reclamaciones y que a pesar de eso lo permitían, incurriendo en complicidad y falta de derechos del consumidor normado por ley. Al final me retiré sin reclamar mi dinero y sin recibir el producto. Cuando llegué a mi oficina me comuniqué con un funcionario, quien dijo ser jefe de operaciones de Molin Bert. Le expliqué en detalle lo sucedido y dijo estar al tanto que ya las empleadas de Plaza Vía San Borja se habían comunicado con él informándoles del tema. El funcionario inicialmente me confundió con un representante de Supermercados Peruanos y dijo: usted entenderá que muchas veces el cliente exagera, a lo que le repliqué que el cliente era yo. En respuesta dijo que eso no era posible, dudando de mi palabra, pues el personal que ellos asignan está cuidadosamente capacitado. Sobre el libro de reclamaciones me dijo que estos se habían agotado, pero que comprende que el día lunes se dotará de él al establecimiento. Le expliqué en detalle que aquí no se trata de un maltrato, sino de una ignorancia en manejo de producto, pues se trata de un producto al vapor, que en microondas pierde consistencia, sabor y en especial humedad y frescura. En respuesta me dijo que en todo caso la falta fue el no haberme advertido, pues existen clientes que sí les gusta así. En resumen, primero, incorrecto mantenimiento del producto Siumay teniendo las hornillas apagadas y creyendo que así ahorran con el horno microondas se soluciona el tema. No advertir al cliente el estado del producto antes de que se concrete la orden, frío, congelado o deshecho por descongelamiento y recalentamiento forzado en horno microondas hasta enfriar. No consultar al cliente si deseaba que el cliente el producto en horno microondas donde el producto cambiaría de estado. Falta de publicación de precios al detalle, solo estaban publicadas las ofertas. Presentado el incidente, desinterés por cuidar la imagen de la firma y orientarse a deshacerse del cliente. Sensación de molestia por los aportes y críticas del cliente. Ausencia del libro de reclamaciones. Responder con devolver el dinero cuando se está disconforme con el manejo del producto antes que brindar soluciones para ganar a un cliente contento y con buena imagen de la firma. Dudar de la palabra del cliente en la carencia ciega de que la capacitación dada al personal ha sido óptima a pesar de tener enfrente en sí un incidente. Proteger a trabajadores antes que el consumidor. Dejar ir al cliente sin preocuparse de las consecuencias que pueda traer en la imagen de la firma, aun cuando éste haya levantado la voz y otros consumidores de otros stands hayan notado el incidente. Trato arrogante por parte del personal del stand sin pedir disculpas y llegando a humillar al cliente. No devolver de manera cortés el dinero al cliente, llegando al extremo de dejar que ese se marche sin haber recibido ni el producto ni su dinero. Y finalmente permitir la presencia de personas que puedan atentar contra la seguridad de los clientes. Ahora, este asunto fue reportado a la gerencia de esta empresa de Molin Bert y tuvo una respuesta que en unos momentos lo apreciamos. ¿Cómo aprecias este asunto, Florence?
Es increíble, pues, las respuestas que le dan al cliente, Sandro. Lamentablemente, volvemos al tema de consumo masivo. Parece que en este rubro no se le da mucha importancia a la satisfacción del cliente. No todos, vuelvo a repetir, no todas las empresas. Hay empresas que sí se preocupan por satisfacer a su cliente hasta en el mínimo detalle. Ajá. Hasta en el mínimo detalle, que si quieres una bolsa más, que si te... Mira, todo. Tú pides dónde queda la sección de galletas y no te indican dónde está, te acompañan hasta allá. Es más, el chico que está encargado del área te pregunta qué tipo de galleta es la que quieres, te hace la comparación de las galletas, por una galleta, ¿no? Pero lamentablemente hay otros lugares donde si probablemente un supermercado difiere de un hipermercado justamente por eso, ¿no? Que los precios al ser más bajos, el servicio es menor también.
Pero de todas maneras, fíjate la respuesta de Javier Lizarzaburu Gómez, gerente general de Chinatown. Él responde a un par de horas después, luego que habíamos hecho la coordinación, puesto que ni siquiera el jefe de operaciones de la empresa supo responder adecuadamente. Dice, ante todo, muchas gracias por tomarse el tiempo y la molestia de detallar con lujo lo sucedido. Es lamentable que en su visita a uno de nuestros módulos de Chinatown se haya presentado tantos inconvenientes juntos y de muy mal gusto. No suelo avalar la mediocridad, ni mucho menos la descortesía o un mal servicio, y en este caso comprendo perfectamente lo sucedido. Sé que mis disculpas no borrarán los malos momentos vividos, pero créame que estoy profundamente mortificado con estos sucesos, por lo cual, ante todo, le pido mis disculpas. He pedido un informe al respecto, como usted comprenderá. Primero, no entiendo por qué no se tenía el libro de reclamaciones. Segundo, he ordenado que a partir de la fecha se le informe mejor al cliente y, de ser necesario, se mantengan los productos de la manera que cuiden y guarden su sabor y textura. Es verdad que es la primera vez que un cliente nos reclama la manera de servirles el siumai. Nunca habíamos tenido queja alguna al respecto. Ese es un temita que ya hemos hablado antes, ¿eh? La seguridad dentro de Plaza Vea corresponde estrictamente... Es estrictamente, no estrictamente, lo escribió mal, a supermercados peruanos. Asimismo, he ordenado que todos los precios sean exhibidos correctamente para facilitar e informar al cliente. Suspender al personal del módulo por no cumplir con nuestra política de atención y con los procedimientos establecidos y enseñados en varias oportunidades. Nuevamente, lamento su molestar y tenga por seguro que se harán los cambios necesarios para evitar momentos como este en el futuro. Es justo que se le devuelva el dinero, por lo que agradeceré me envíe su dirección para proceder a la devolución respectiva. Bueno.
Fíjate, ¿tú cuál es el nombre del señor?
Javier Lizarzaburu Gómez. Ahora, le respondemos brevemente después: agradezco la diligencia y cortesía sobre el particular. Sobre el punto 3, debo observar que no necesariamente es la primera vez que un cliente reclama. Es muy probable que solo sea la primera vez que un cliente reclama con tal fuerza que llega a sus oídos, que es muy diferente.
Es muy diferente.
Lógico, vuelve a reclamar mucha gente, pero nunca se enteró.
Así es.
Sobre el punto 4, si bien es responsabilidad de Plaza Vea, mi observación es sobre la actitud indiferente al respecto. Me refiero al tema que hay un mendigo por ahí que está molestando a los consumidores y ellos no ni siquiera hacen nada, ni siquiera llaman al de seguridad, no hacen nada. O sea, se ríen. Eso. Sobre el punto 6, solo soy un consumidor, quizá inoportuno, dentro de vuestra arquitectura de trabajo, pero me permito opinar que una suspensión no solucionaría el tema, pues al parecer implica una capacitación que no fue bien entendida y que quienes la dieron asumieron que sí. Finalmente, el señor Lizarzaburu Gómez responde: es verdad que es la primera vez que recibo este tipo de comentario al respecto y en relación a la manera de servir el siumai. La suspensión es la sanción respectiva para este tipo de situaciones, sin que ello signifique que ese personal pase por una capacitación mucho más rigurosa si es que desea seguir perteneciendo a nuestra empresa Moulin Bird. Sobre la seguridad, se instruirá mejor al personal para que, de ser necesario, informe a Plaza Vea para que apoyen en la tranquilidad y seguridad de los clientes. No estoy de acuerdo con su apreciación de considerarse un cliente inoportuno para nada. Al contrario, gracias a clientes como usted podemos mejorar y lograr un adecuado servicio de calidad.
Lo cual es cierto.
Entonces ya tenemos acá, con estas dos situaciones, tanto la de Química Suiza como lo que acabamos de apreciar, las dos caras de la moneda prácticamente.
Así es.
¿Cómo aprecias este asunto, este hecho y la respuesta?
Así es, pues definitivamente la respuesta ha sido la adecuada, ha sido la justa para el cliente.
Ajá.
La que debe ser, ¿no? Lamentablemente al inicio el cliente tuvo una mala respuesta. O que incluso se vaya a consumir a otro lugar.
Claro, o sea, pero ¿cómo te dicen eso? Y sobre todo sintiendo como que, da una sensación como que no les importa, ¿no?
Exacto. Exacto, pero es que efectivamente hay muchas personas que o no están bien capacitadas, instruidas, pero que principalmente no tienen mucho criterio, creo yo. Porque hay casos en los que no hay necesidad de que te capaciten para que tú sepas que a tu cliente lo tienes que atender bien, con gusto, que se vaya satisfecho.
¿Cómo puedes permitir que un cliente se vaya sin su dinero? O sea, él te ha pagado una plata, no será mucho capaz, ¿no? Pero te ha dado un dinero y se ha ido sin su dinero y sin el producto.
Eligió a ti para venir a consumir.
Claro, pero
eso es bastante.
Lo estás dejando ir con su dinero, sin su dinero.
Así es.
Y no se ha llevado el producto. O sea, ¿cómo puedes darte ese lujo?
Así es.
O sea, a eso es a lo que voy, ¿no? Y a mí me da la sensación, desde mi punto de vista como consumidor, de que simplemente esas mujercitas han llamado, le han tirado, se han quejado más bien ellas con el supervisor o jefe de operaciones de la principal, y obviamente dicen allá, pues ahí queda toda la cosa, ya pongo el parche y se acabó, salvo mi responsabilidad. Pero hemos sido, como somos acá en Sol Frecuencia Primera, tan pesados, tan cargosos, que hemos llegado pues hasta el mismo gerente general de la empresa, porque nos hemos querido comunicar con China, donde se encontraba la señora Rosa, me parece que se llama, la realmente gerente general de Mullingbird, y es ahí donde finalmente ha aparecido este caballero. O sea, nosotros acá en Sol Frecuencia Primera nos vamos siempre a extremos, por eso se llama el programa Extremos. Ana Rosa, ¿qué le parece?
No, sí, o sea, el problema también es que muchas de las chicas o chicos, ¿no?, que atienden estos módulos, bueno, nosotros no sabemos realmente el tipo de capacitación que reciben. Y sobre todo, si es que, creo que es una cuestión aparte ya de personal, si es que son personas que realmente sirven para las ventas, para ese tipo de trabajo. Porque algunas veces pues se aburren o no les gusta lo que están haciendo, lo hacen simplemente por una necesidad económica y no es su producto, sino están trabajando para una empresa que lo único que se limitan es a atender y a ser capacitados en la forma en cómo tienen que servir el producto, es decir, poner un plato, dos, tres, siumai, su palito al costado y cosas así, más no en la atención que deben de darle al cliente mismo. Y mucho menos se interesan porque vendan más o menos, porque simplemente reciben un sueldo, ¿no?
Esa es la situación. Ahora, fíjate, Florence, cómo hemos detallado en bastante, con lujo de detalles, todo lo ocurrido, y esperamos pues que la empresa Mullingbird tome cartas en el asunto en general, ¿no? Para que considerar que los clientes pues no son cualquier cosa, pues, ¿no? Y que es bueno ir mejorando.
Exacto. La comida china generalmente es al vapor, y todos lo sabemos. Y eso es lo que estamos esperando cuando pedimos algo chino. Un siumai es al vapor.
Y húmedo.
Y húmedo.
No seco.
No son pequeños detalles. Sí, es verdad. Es la capacitación, es la instrucción. A veces es el criterio del propio personal. Y también, en algunos casos, pues, son personas, como decíamos en los programas anteriores, Sandro, son gente muy joven en algunos casos que contratan, ¿no? Y entonces no tienen una respuesta adecuada con el cliente. Tal vez ellos aceptan un producto a medias, no están realmente satisfechos, pero no saben tampoco que pueden reclamar. Entonces, como ellos mismos no reclaman, tal vez asumen que nadie tiene por qué reclamar si ellos mismos no lo hacen.
Exacto. Dice, bueno, pero nadie se queja, ¿no? O sea, nadie se queja,
claro. Eso sí es una excusa bastante tonta, diría yo, ¿no?
¿Por qué se queja? Es un raro, es un marciano, ¿qué tiene, no?
Claro.
¿Por qué se queja este hombre, no? ¿Qué tiene? ¿Estará molesto? ¿Tendrá algún problema?
Yes.
Pero en realidad, un poco tiene razón, ¿no? O sea, uno puede ir porque el comer algún bocadillo, alguna cosa, es también un tema emocional. Entonces tú vas, gastas tu dinero, que lo pudieses haber gastado en otra cosa, porque quieres sentir la satisfacción del sabor, para que eso te compense, que pase emocionalmente en algo, y vienes y te encuentras con una pachotada de este calibre, pues obviamente tu reacción va a ser mucho mayor, ¿no? Va a ser mucho mayor y mucho más emotiva, y por supuesto mucho más sentida, y ese ha sido el caso, ¿no?
Exacto.
Ese ha sido el caso, y esas son las cosas que no tienen en cuenta. O sea, quien va a consumir una de esas cositas, por esta gula que se pueda tener, o por el detalle emotivo, o ansiedad, o lo que fuere, quiere irse satisfecho. O sea, no quiere irse que le dé cualquier cosa, le tires el asunto, porque no se siente pues merecedor de ser maltratado. Pero en fin,
todo vamos cliente a ver merece pasa. Respeto, ¿no?
Nuevamente que esperamos que el señor Lizán Sauro nos dé un buen buffet en algún momento. Quizá en mayo, que bueno, no digo ya la fecha, ya que ya se viene el día especial.
Bueno, me pasarás la voz, Sandro.
Gracias, Flores, y continuamos con el programa que va durante la semana muy bien, clientes de primera.
Qué bueno, felicitaciones por eso. Saludos, Sandro y Ana Rosa.
Gracias a ti.
Gracias, Flores. ¿El teléfono donde te pueden ubicar, como siempre, o correo electrónico?
Como siempre, el teléfono 345-1609.
Sí.
Y mi correo electrónico, florence.arce.ros@gmail.com.
Magnífico. Ah, y también tienes ahora un dominio, ¿no? florencearceros.com.
Así es, Sandro, gracias por hacérmelo recordar.
Excelente, gracias y estamos en contacto.
Gracias, chao.
Florence Arce Ross con nosotros comentando esos incidentes. Quedó pendiente lo de Americatel, pero lo vamos a presentar la próxima semana. Ana Rosa.
Interesante todo lo que hemos tratado, porque además casi todos los días la gente sale pues a la calle a trabajar, a su centro de labores, de estudios. Y en la calle pues consumes cosas, ¿no? O vas a hacer una compra, en fin. Y muchas veces nos encontramos con problemas de este tipo. Y como bien dices, o sea, todo el tiempo hay quejas y hay reclamos que no necesariamente llegan a oídos de la gerencia. Porque simplemente se quedan ahí porque uno pues tiene que seguir su camino y a veces no tiene el tiempo para estar buscando el libro de reclamaciones, que por lo visto tampoco nunca está en su lugar, ¿no? O sea, está, como tú lo has visto, en un caso está lleno, ya no tiene dónde escribir, y en el otro simplemente no hay, porque dicen que no tenían stock, creo, o sí. Algo así te respondieron, ¿no? Entonces, bueno, mientras esperas todo eso, nada, ¿no? Te das la vuelta y sigues tu camino porque tienes cosas que hacer ya de mal humor. Pero has hecho una queja, que no haya llegado a los oídos de la gerencia es otra cosa. Sería bueno pues que estos gerentes también hicieran algún tipo de estrategia para poder ir a los puntos de venta e interrelacionarse con los clientes y con el movimiento en sí, en un día de trabajo común y corriente, sí, para y que tampoco, puedan apreciar, sí, de verdad.
Y tampoco la solución es decir, fuera, te voto, fuera, te quedas sin trabajo, uh-huh. Una patada o ir y mentarles la madre.
Ellos mismos, ¿no? Comprar su producto a ver si como cliente les satisface, o sea, estarían a gusto, ¿no?
Si esos empleados actuaron así, me parece que no es por mala fe. Me parece es que no han sido debidamente capacitados.
Claro, es una cosa, mala fe no, pues porque nadie va a decir, ahí viene Sandro Parodi y lo voy a fregar, ¿no? Es una cuestión de capacitación, por un lado, es una cuestión también de vocación, porque mucho pero ahora...
gente pues que está capaz, están estudiando en la universidad.
Por supuesto, ¿no? Están estudiando.
Un cachuelín, ¿no?
Y creo que la capacitación no solamente debe ir en cuanto a cómo debes de manejar el producto... De manera tangible, es decir, las formas, ¿no? Sino también en la capacitación, en el gusto de atender a un cliente. Uh-huh. Ya no solo guardando las formas correctas o de educación, sino en sentirse bien haciéndolo. Uh-huh. Que creo que es lo que a veces no hay. Y mucha gente pues está trabajando en un lugar por necesidad, más no porque le agrade la labor que hace.
Así es. Bueno, para concluir también con lo que se habló de Química Suiza, es un momento del producto de shampoo Ego y todo este problema que ha causado el shampoo Ego. María Angélica Rodríguez, la doctora María Angélica Rodríguez, directora jurídica de la empresa Kuala S.A. de Colombia, que tiene filiales en diferentes partes del mundo, nos escribe y acerca de esto dice: estimado señor Sandro, no sé señor, joven, acuso recibo de su amable comunicación y he transferido su inquietud a la persona encargada del tema, quien estará comunicándose con usted en el transcurso de la tarde de hoy. Esto fue el 10 de mayo, en realidad. Le reitero que nos es de gran valor su retroalimentación y que sin duda tomaremos atenta nota de todo lo mencionado para mejorar nuestros procesos de atención al consumidor en el Perú. Sin embargo, hasta el momento nadie se ha comunicado con nosotros. Bueno, del dicho al hecho. Recuerdo a alguien que decía, ver para creer. Yo digo ver y sentir en mi cabello para creer. Por eso me da mucha pena, pero ya no estoy usando el shampoo Ego, sino shampoo para más hombre todavía. Más hombre.
Johnson.
¿No? ¿Ah? Johnson, por favor. Regresamos. Está Lía Sodi con nosotros.
Siento el respiro de tu amor. con un triste suspiro llega la noche y me platica de los dos. Eterno fue lo que hubo entre tú y yo. El corazón, lo que te extraño, vida, y lo que sufro es tan inmenso como el sol. Te sigo amando en contra del rencor, aunque se muera mi alma de dolor. Tu cuerpo o el perfume de tu aliento es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Sueños y esperanzas. Eres piel morena, canto de pasión y arena.
Eres piel morena,
noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmera. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Hoy son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se lleva mis tristezas y devuelve en mí la calma. Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Estoy aquí entre las cuatro paredes de mi habitación y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Los minutos me acechan, aquí todo es gris, y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven, que nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti. Si tú te has ido y todo lo perdí.
mata, mi macho de corazón, amor a la mexicana, un agua, tango y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, macho de corazón. Despacito, yo lo quiero. De cariño, de delirio, yo me muero.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Todo peruano, por el solo hecho de ser peruano, tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano. Perú, Nebraska, 569 habitantes, un grifo, un restaurante, una avenida, un banco, un museo, una estación de tren que, bueno, ahora sirve para otros fines, su escuela, su tanque de agua, su alcaldía y un sheriff cuyo último trabajo fue separar a un perro de un gato en 1998. Perú, Nebraska, tiene un problema. Son peruanos, pero no saben qué significa serlo.
Listo, muchachos, llegamos. Vamos, vamos, Cristian. Vamos, dale.
Probando, probando.
Uy, mira dónde hemos llegado. ¿No?
Aquí va, no hay nadie.
Nuestra misión, ser embajadores de nuestro país y leerles sus derechos como peruanos.
Ustedes son de Perú. Tienen derecho a comer rico. Les repito, ustedes son de Perú. Anticucho, ceviche, papa rellena.
¿Quieren probar? You can try it.
What do you call this?
Chicha morada.
Chicha.
Huancaína. Huancaína.
Huancaína.
Ya.
Yuca.
Oh, yuca.
Yuca.
Huh? Aceituna.
Tuna?
Aceituna.
What is that?
That's ocopa.
Ocopa.
You want to know a secret?
The secret?
I don't eat fish.
¿Te gusta? Do you like it?
It tastes like bubblegum.
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 Oh, that's good.
Yuca.
Slow
Uy.
Can I try some?
I like this better.
Me gusta la papa.
Ta-da.
Do you want to pet the puppy?
We just put some fun walk.
Aquí.
Aquí.
Mm-hmm. That's my favorite.
It is, yes.
It's good.
It's good? Very, very good.
Ustedes tienen derecho de viajar del Océano Pacífico a la Amazonía en un vuelo doméstico. Y si tienen ganas, lo pueden hacer por carretera y hasta en su propio auto.
En tu camino yo he sido una más. Ay, yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor. En tu camino yo he sido una más. Ay, yo no sé. ¿Cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor? Lo que me has hecho no tiene perdón, porque fingiste amor. Ahora ya no puedo perdonarte, hoy ni mañana.
¡Tienen derecho a surfear! ¡Tienen derecho a correr buenas olas! A correr la izquierda más larga del mundo. Ustedes tienen derecho de meterse unos tubazos.
¿Cómo? Sí. ¿Cómo?
Ajá, Clint Eastwood. Lara. Buenas, a ver, documentos. No, una broma, no se va a molestar. ¿Está comiendo su dona? Buena, yo quiero acá ofrecerle una igualita, con huequito también, pero este se llama Picarón, de Perú. Le va a gustar, se va a chupar los dedos, mire. Buenazo. Si quiere, las usa como esposas. Please, give me, give me. Well, no problem, no problem. No, no, no hablo español. Bueno, ahí está. Picarón. Eat. Sabe, con el palo, mister. Paso, le chupa los dedos, maestro, le cambio su caja. Change, le cambio, rico. Señor, jefe, picarón.
Picarón.
Nos vemos, Tony Curtis, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.
Los domingos, en la plaza principal de Perú, Nebraska, suelen ser más bien tranquilos. Por eso hemos hecho un trato. Ellos nos prestan al sheriff John McNorman para mejorar nuestra circulación vehicular. Y nosotros les prestamos a Perú Negro para mejorar su circulación sanguínea.
Del puente a la Alameda.
For helping us the other day, I wanted to give you a hat. It's called a chuyo.
Okay.
What do you think about it? It's just Peru all over.
So good?
Yeah. Cool. So what, is that a regular guitar? What's that?
It's, I call it a resonator.
A resonator? Oh. Do you sing?
Sometimes.
Sing me a song, dude.
Y ese es el parte del documental de la marca Perú que ha lanzado el gobierno peruano en esta grabación hecha en gran parte en el pueblo de Perú, en Nebraska, con diferentes personalidades del deporte, del arte, en fin, peruanas que se han presentado ahí para hacer una presentación cultural, pues, de diferentes aspectos peruanos. Más que para la gente de Perú-Nebraska, la intención ha sido para que nosotros los peruanos revaloremos y consideremos en especial y tengamos muy en claro la enorme diversidad de valores que tenemos en este país.
Claro, no solo eso, ¿no? Sino todos sabemos en esos momentos que ya sea en las artes, en la culinaria, el Perú está teniendo gran representación fuera del país y muchos a través de estos, precisamente estos valores, es que están conociendo y sabiendo de nuestro país, porque muchas veces y por mucho tiempo se desconocía, o sea, uno mencionaba Perú y gente de afuera no sabía qué era Perú. Pensaban que el país se llamaba Machu Picchu.
Sí, sí.
Y eso, ¿no? Cuando precisamente Machu Picchu fue considerado una maravilla también del mundo. Uh-huh. Pero hasta antes de eso no sabían quiénes eran los peruanos, los confundían con los mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, en los países donde hay muchos latinos, ¿no? Como que todos nos encerraban en un solo país, ¿no? Nos mezclaban. En cambio ahora, solamente eso es una muestra de lo mucho que hay en el Perú, y sí es necesario que nosotros mismos como peruanos le demos el valor que se merece a las cosas que tenemos. Hay mucha gente que vive fuera del país, que extraña muchísimo su comida, su música, su clima, en general, ¿no? Hasta aquellas cosas que a veces nosotros renegamos, ¿no? O sea, nuestras combis.
Las combis. Bueno, yo no extrañaría las combis, ¿no?
Eso dices, pero ha llegado un momento en el cual te sientes tan... extrañas tanto que dirías, quedaría aunque sea por estar un instante en pleno centro de Lima, escuchando todo y viendo todo eso, no, aunque sea solamente para saber que estoy ahí, ¿no? Una cosa así, porque también es muy pintoresco y muy propio del país. Pero es bonito el documental, es muy muy bonito. Se van a hacer, parece, otras propuestas similares, esperemos que sí. Uh-huh. Y nos, bueno, creo que no solamente a aquellos que están fuera, sino nosotros que estamos acá en nuestro país nos sentimos emocionados al ver el documental. Imagínate lo que deben sentir mucha gente que está afuera, ¿no? He tenido comentarios de amistades que viven por años en otros países que les ha gustado mucho y que se han emocionado hasta las lágrimas viendo el documental.
Bien, Paul McCartney estuvo esta semana en el país y no solamente encantó, sino que también hemos apreciado su enorme sencillez. Fíjense aquí a Paul McCartney en el inicio de su presentación en el Estadio Monumental. El gran Paul McCartney, ex Beatles. Una frase muy peruana, Paul McCartney, increíble, estuvo en Lima. Ha sido el concierto más caro en realidad en la historia peruana, según lo que tengo entendido. Uh-huh. Y también la cantidad descomunal de dinero, millones de dólares que fueron recaudados a rabiar, pues, en este concierto de Paul McCartney. Y aquí Paul McCartney en bicicleta en Miraflores, completamente desapercibido.
Todos esperando del otro lado, ¿no? Verlo salir por la ventana y él estaba paseando.
Sí. Aquí Paul McCartney en bicicleta en el malecón de Miraflores, sin que nadie se diera cuenta, sin que poca gente se diera cuenta.
Disfrutando del sol, del mar, de la brisa.
Ahí Paul McCartney pasa piola en el malecón de Miraflores. Y nadie se da cuenta. Y ahora se va a comprar su helado en un heladero. Me pasa al costado de la gente y nadie lo mira siquiera. Es por Larcomar. Está Paul McCartney en el malecón de Miraflores, la gente tranquila. Creo que esto ha sido de mañana o de tarde. No, de tarde parece que ha sido.
Claro, no es tanto que hay gente
en el. Va a comprar su helado.
Y paró un toque para descansar. ¿O será que quiere un helado? Nadie lo reconoce.
Paul McCartney, realmente, ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo le hizo? Pues vaya usted a saber.
Bueno, es que por esa zona precisamente hay muchos turistas y la gente está acostumbrada a ver a muchos extranjeros dando vueltas, y creo que es la idea general de todos ellos, que ni siquiera se podían imaginar que iba a salir pues a montar bicicleta, ¿no? Que estaría metido en el hotel preparándose, concentrándose, quién sabe, pero no ahí como cualquier otro ciudadano paseando, ¿no?, en bicicleta. Ni siquiera se han percatado en voltear a verlo, ¿no?
Más de 60 millones de dólares han recaudado por el concierto. ¡Qué brutalidad de dinero!
Sí, no, pues está repleto y la gente ha... Es que es la... Todo el mundo, pues la única vez que lo veíamos acá en el Perú, ¿no? Porque ya quién sabe si es que va a regresar.
Pero es paradójico.
Si se diera la posibilidad.
Pero es paradójico. La única vez que lo iban a ver, etcétera, todo lo que quieras, pero pasa por tu costado y ni se da cuenta. Y de cuenta se da, no, o sea, él estaba tranquilo. Ahí estaba como un...
Feliz.
Con una seguridad también, que estaba en bicicleta, pero así pasaba piola, ¿no? O sea, en fin, ¿no? En fin. Extremos, episodio 140. Y acá hay este caballero que le llaman Ricolás, que ha sido compañero actoral de Ana Rosa en la teleserie Al Fondo Hay Sitio. No olvidemos que Ana Rosa es Hermelinda en la teleserie Al Fondo Hay Sitio, aunque no le gusta recordarlo.
¿Por qué dices eso?
¡Guau, guau, guau! ¡No olvides tus raíces!
¿Por qué no lo voy a recordar? Ni que fuera pasado.
¿Por qué las mujeres siempre... ¿Por qué dices eso? Bien que saben por qué.
¿Por qué? ¿Pero por qué no contestas también? ¿Por qué?
¿De qué?
Cree.
Y bueno, en fin, ¿y este cómo se llama el hombrecito? ¿El que hace de Nicolás?
Andrés Vice.
Andrés Vice. Bueno, Andrés Vice parece, según lo que dicen aquí, que dejó plantado a una quinceañera, a una pobre chica que quería tener su cumpleaños, tener sus 15 años con la presencia de este hombre, con la presencia de este caballero en su cumpleaños. Y adivina cuánto estaba cobrando. $1,500 cobra por estar en un quinceañero unos minutos, simplemente sonriendo, tomándose fotos. Media hora, nada más. Media hora cobra el caballero $1,500. ¡Qué rico! Y digo, ¿por qué no llaman a Sandro Parodi? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Por qué tienen que llamar a Andrés Vice y no a Sandro Parodi?
Ni preguntes por qué.
¿Pero por qué no? ¿Por qué no? O sea, realmente, realmente ofensivo.
¿Y tú cuánto cobrarías?
Yo puedo cobrar $500. Ahí está. $500, voy y puedo permitir que se tomen fotos conmigo.
Pagas para que te inviten.
Bailar, no sé, eso sí, que no me pongan reggaetón, ¿no? Y además me pide un cuarto especial, comida especial, que nadie se le acerque, transporte especial y toda la cosa. Y le han tenido todo listo y finalmente no ha ido. Y aquí el reporte al respecto, pero él dice que él nunca supo. Pero vamos a ver con la nota.
Del quinceañero de la pequeña Ángela.
Según este contrato, celebrado entre Fernando Israel Matos Vinces, quien figura como nexo del artista, y Luis Orlando Malca Germani, representante de la familia Jesús Araníbar, el popular Ricolás sería el chambelán de Ángela el pasado 16 de abril de 2011 y debía asistir a la localidad de San Antonio de Mala para acompañar del brazo a la quinceañera en ese momento tan especial.
El contrato estipulaba que él iba a ser chambelán de la señorita el día 16 de abril de 2011 a partir de las 12:30 de la noche por un lapso de media hora, que iba a ser el baile y las fotos de la señora.
Doña Clara y don Ángel, padres de la pequeña Ángela, no podían creer que habían dejado plantada a su engreída cuando se enteraron que el tan esperado chambelán no asistiría al quinceañero de su hija. Peor aún, cuando la noticia les llegaba minutos antes de las 12 de la noche.
Claro, me sorprendió mucho. Yo dije, ahora, ¿qué hago? A última hora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se va a hacer si todo el mundo ya sabía que él se tenía que presentar? Vamos a quedar como unos mentirosos. Me dejó así, fría.
Cuando yo llegué a mi casa, todavía no sabía cómo decirle a mi hija. Decía, ¿qué hago? La veía tan ilusionada. Hasta que no me quedó otra que decirle la verdad. Que me habían llamado para decirme esa, para darme esa noticia.
Ya estaba dicho, subiendo estaba el contrato y yo dije ya va a venir sí o sí, pero de la noche a la mañana me dicen que no, que se iba a elegir a Piura y entonces estaba súper desilusionada y decepcionada.
Los padres de la quinceañera no dudaron en invertir los $1,500 que según señala el contrato cobra Andrés Vice para hacer
¡qué bestia!
Por 45 minutos. Incluso no escatimaron esfuerzos para proveer los requerimientos hechos por el actor.
Al promotor le dijeron que tenía que haber seguridad, que él dijo que él no quería que nadie se le acerque.
Bueno, mis requerimientos son: quiero un plato de ravioles bien hechos, bien consistentes, de cangrejo, por ejemplo, con salsa de carne. ¿Qué más? No sé, quiero también ahí un televisor privado para ver imágenes de Cheri Petit. Para poderme inspirar, ¿no? Y no quiero reggaetón, eso sí. Un reggaetón, un toque del reggaetón y me retiro.
Sigue soñando. Entonces, para eso nosotros contratamos varias seguridades. Nos pidieron un cuarto, ¿no? Un lugar donde esté decente, donde él pueda llegar. Tuve que alquilar muy aparte, acá en el mismo fondo, un local muy aparte, para que él tenga, ¿no?, sus comodidades. Del buffet tuve que muy aparte también, ¿no?, prepararle a él especialmente sus bocaditos, lo que nos pidió, ¿no?, su agua, todo eso. Pero fue todo en vano, pues más por las puras hizo un gasto extra para que no se presente.
Que para mi parecer, como nosotros vivimos en un distrito, gente humilde, de repente no quiere estar allegados a la gente humilde. Eso es lo que pienso, ¿no?
Pero esta triste historia tiene antecedentes. El 5 de enero de 2010, la familia Jesús Araníbar, como todos los años, asistió a la coronación de la señorita San Antonio de Mala. En este evento, el animador fue nada menos que el mismísimo galán, Andrés Vice. Aquella vez, el mismo Luis Orlando Malca, representante de la familia Jesús Araníbar, fue quien contrató los servicios del popular Ricolás de Al Fondo Hay Sitio, representando a la municipalidad de San Antonio de Mala. De igual modo, se celebró el respectivo contrato con Fernando Israel Matos Vinces, quien figura como representante legal del joven actor en aquella oportunidad. Como se aprecia en las imágenes, Andrés Vice hizo delirar a sus fans de esta localidad. Aquel día, todo fue felicidad.
Ponen ese reggaetón tan horrible. Canta también el hombre. No sabía que cantaba.
Fue precisamente en este mismo evento donde la pequeña Ángela suplicó a sus padres para que contraten a su actor favorito
como
chambelán, ya que la misma quinceañera sabía que
Andrés Vice las mujeres no me ponen
se promocionaba velitas como tal a cambio de una respetable suma de dinero.
Y fue el primer contrato que yo hice para la fiesta de mi hija, lo aseguré primeramente a él.
Convencida.
¿Y de dónde sacaron tanta plata?
Ángela contaba humilde,
orgullosa a sus compañeras de carpeta con quien bajaría del brazo el día más especial de su vida.
¿No tiene que bajar del brazo del padre?
Pero por eso yo les decía, si van a ir, y si ustedes van, lo van a ver.
pero fatalmente no asistió.
Perecito, hubieras llamado a Sandro Parodi. 999-380-0366, contratos.
Quería un chambelán, un grupo.
Luego dio la cara ante todos sus invitados mientras anunciaban que su galán no asistiría.
He venido acá a pedir mil disculpas a la señora Clara, a su esposo y a ti, Ángela, porque ha habido un inconveniente con Andrés Vícer. Lo que pasa es que ha tenido que viajar. Son cláusulas que hay en el contrato con el Canal 4. Él viene todavía el lunes. No ha sido
espérate el lunes, pues, mamita.
Dolor, ¿no?
Dolor.
Me sentía vergüenza. Me sentía mal. No podía ni siquiera mirar las caras a mis invitados.
Eso te pasa por no invitar a Sandro Parodi.
Para algunos de sus amigos de carpeta, Ángela, en su propio quinceañero, quedaba como mentirosa, pues confiada en que jamás pasaría tal papelón.
Todas las mujeres que han contratado a Sandro Parodi han quedado satisfechas.
Obviamente, no quiso todas asistir a la escuela por un buen tiempo.
¡Exagerada!
¿No quiso asistir al colegio, cierto?
No, porque me da vergüenza que todos me digan no, que eres una mentirosa o que de repente... No, claro que la promotora dio aviso, pero igual, me iban a estar preguntando y yo no quería eso.
Ey, qué complicada, parece florcita, parece.
Prácticamente como mentirosa, ¿no? Sus amigas han insistido por ella, más que todo, y por haber su chambelán, porque ella es su decisión, que él, el joven, sea su chambelán.
Yo puedo ser.
Lamentablemente ahora lo toman sus amigas como mentirosa.
Hasta el cierre de este informe, Fernando Israel Matos Vinces, representante del actor, no ha respondido a las llamadas de los familiares para las explicaciones del caso.
Dicen que ya le han devuelto el dinero, ¿ya? Pero en realidad el tema es controversial.
Claro,
el
pero
tema, y que dicen que el hombre, el chico, no sabía nada del tema.
Pero
del
es que el Matos Vinces ya no es representante de Andrés Vinces.
Sí, también es. No, pero dice que había también contactado con el verdadero representante.
Claro, bueno,
con
según Tondero, según, Tondero según Producciones. Andrés, lo poco que pude saber, o sea, ahí el
otra vez Andrés.
Claro, no, lo que dice es que él no ni siquiera sabía, comenzando por ahí, de la fiesta que iban a hacer, o sea, de sí, este contrato, ¿no?
Sí.
Ya por lo veía su representante y como no llegaron a ningún trato, es como que llaman y te piden un servicio, tú dices, es tanto, y luego ya no te vuelven a llamar, entonces quedó ahí, ¿no? Tanto que él ni siquiera se enteró de eso, ¿no? De esa llamada, de ese... Uh-huh. Y parece, pues, que el otro... El que antes fue su representante cobró nomás el adelanto. Ahora, según él, dice que él quiso devolver el dinero antes y que nunca, que avisó. También ha salido esa versión.
Sí, me parece que ya la familia no quería recibir el dinero.
Claro, no, sí, pero él habla de que antes había avisado y que no iba.
Sí, que ya no iban a cumplir.
Ajá, y este. Y todo.
Pero la chica, la pelota, una, ¿no? una engreída. ¿Por qué no va ese pata? Que carambas. Acá está Sandro Parodi, acá está Fonchi también. Todos tenemos hasta mejores cosas, mejores, estamos mejor despachados que ese hombrecillo, ¿no? ¿Qué tiene él? Yo un día preséntamelo al tal Andrés no sé qué cosa. Preséntamelo, yo le voy a decir, padrecito, papito, ¿qué tienes tú que no tengo yo, por favor? Debería darte vergüenza estar yendo ahí, ¿no?
Te voy a sus fans, te voy a.
¿Qué fans? Por favor, el día que vengan mis fans, ahí vas a ver. Ahí vas a ver lo que es bueno. No sé francamente cómo le pagan esa cantidad de dinero a este caballero cuando acá está Sandro Parodi, que no quería decir antes, pero ahora ya lo digo públicamente, ¿no? Que no lo había comentado en público, pero sí, también cuando se me llama, con mucho gusto me presento y voy a donde se me invoque poder hacer
lo
presentaciones.
Lo gracioso es que el señor dice no. Ahora, fíjate quién ha hecho la nota, ¿no? Viene de Magali TV y Magali, el premio Magali, sabemos que no le tiene muy buen aprecio a ninguno de los...
No, ha habido de otros programas también.
No, es así también, sí, pero claro. Esta nota así completa con los padres hablando, que ellos sí dicen que capaz él no ha querido ir porque es un lugar... De familia humilde que paga $1,500.
Humilde y pagan $1,500 para que vaya un tipo.
Pero él ya
simplemente
había ido
para tomarse fotos.
Él ya había ido a mal, o sea, no creo que haya sido esa la razón. O sea, ajá, si lo contratan y
pero ha ido,
y
él, es que, o sea, si es él que cuando fue a mala fue para sobarse su parte genital en, en el video
está bailando, pues.
está sobando su parte genital con los genitales de la señorita.
¿Los ves ahí pegados acaso?
Yo lo veo al hombre sobándose.
Como tu sobrino en su cumpleaños, que decías que estaba
realizando
un acto sexual en plena sala de su casa, eso es lo que tú decías.
Perdóname, pero eso fue la interpretación subjetiva que hizo Jim. Dijo, mira, bailando, qué
está
lindo.
Está bailando, y tú saliste y dijiste, ¿qué? Está teniendo sexo en mi sala.
Y una orgía, y todo el mundo le aplaudía al toro. Bueno, ya, vamos a pasar al otro tema, porque ya Fonchi está esperando en la línea, ansioso para hablar. Y vamos con esto y regresamos en breve. Eso es Extremos, episodio 140, en el mes especial del amor y la amistad de Sol Frecuencia Primera. Regresamos en breve. Pero me acuerdo de ti, en versión karaoke. Un adelanto de lo que será el día especial.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
ahora sí, en extremos, acá está Fonchi ansioso por salir al aire y decir que él también quiere ser contratado. Que no es justo, no es justo que se relegue así a la gente realmente hermosa que hay en este país.
¿Cómo estás, Sandro? Muy buenas noches, encantado de acompañarlos. Un saludo especial a Ana Rosa.
Hola.
Bueno, listo para acompañarlos como siempre.
Bien, Fonchi, hablábamos hace ya dos programas de ese tema que quedó pendiente. La semana pasada no pudimos estar contigo, del Blue Beam.
Así es.
De esta supuesta aparición de la Virgen María en, ¿dónde ha sido esto? En Costa de Marfil.
Así
y, es. Y de otras cuestiones más que toca el Blue Beam. Háblanos sobre esto, por favor.
He tenido la oportunidad de ver algunos videos más investigando esto, y han sido en diferentes partes del mundo imágenes muy interesantes. Hay varios periodistas que ya han fallecido misteriosamente de ataques al corazón cuando nunca han sufrido de males cardíacos, que tenían mucha información guardada e investigada con respecto al proyecto Blue Beam. Este proyecto Blue Beam o rayo azul es aparentemente una teoría de conspiración que se está llevando a cabo poco a poco, la cual tiene fases, y la primera de ellas es estas apariciones que se logran, Sandro, mediante, según la información que he podido investigar y leer, se logra mediante la utilización de satélites y efectos de sonidos especiales, logrando imágenes tridimensionales, que aparecen en un escenario privilegiado, que es el cielo. Utilizan todo el cielo para utilizar esto. Es más, en unas entrevistas que pude ver de algunos documentales en Estados Unidos, se habla de que este es un arma no letal, porque se utilizaría incluso en guerras para amedrentar, asustar o distraer al enemigo, ¿no? Que aparezca una imagen en plena guerra de, por ejemplo, Jesucristo diciéndole a los combatientes, por favor, no peleen, haría que ellos detengan el ataque, y el país que utiliza esta arma no letal aprovecharía para contraatacar y terminar con los enemigos.
O decir que determinado dictador o tirano es un enviado de Dios.
Exacto. Lo último que recibí, porque incluso me he conectado con algunas personas que están estudiando esto muy a fondo, la última información que tengo es que detrás de este proyecto están los Illuminati, esta famosa secta o grupo religioso de siglos atrás, que busca un nuevo orden mundial. Entonces, estas apariciones, Sandro, son parte de un guión, de un plan que tiene por finalidad empezar a llamar la atención de ciertos sectores del planeta, y que en algún momento, según estos analistas, aparecerán imágenes en todo el planeta al mismo tiempo, en diferentes idiomas y con diferentes dioses, según la región en la que aparezcan, en donde estos dioses le dirán a su pueblo, con un sonido que viene del espacio, que han sido malinterpretadas sus escrituras y sus mensajes, y que eso no es lo que ellos querían. De tal manera que el primer paso de este proyecto es destruir toda fe religiosa, musulmana, judía, católica, protestante, hinduista, toda fe religiosa va a caer. Para ello también se están utilizando los famosos HAAS. Los HAAS son unas antenas especiales que mandan rayos electromagnéticos que pueden generar terremotos o temblores, específicamente disparados a un punto exacto, de tal manera que los restos arqueológicos que puedan quedar en los que se sustentaban ciertas religiones desaparezcan, y se aparezcan nuevos estudios que dirían, caramba, todo lo que nosotros habíamos creído es falso, ¿no? Esto me hace recordar mucho, Sandro, a este libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, ¿no? Uh-huh. Es un libro que puso en jaque en su momento a la Iglesia Católica, explicando cosas que Da Vinci había creído, como Illuminati que era, y que había expresado en sus obras, como que por ejemplo Jesucristo estuvo casado con María Magdalena y tuvo descendientes.
Sí.
Entonces, hay tal información en este libro que uno realmente duda de que lo que nos dicen los curas, los pastores, etcétera, sea verdad, ¿no? Y es allí donde se lograría la primera, este gran primer paso del plan Blue Beam, que es que todas las religiones desaparezcan o entren en una etapa de crisis. ¿Para qué? Para que luego aparezca un nuevo Dios, lo que ellos denominan el anticristo, ¿no? Alguien contrario a Cristo, no quiere decir que sea malo. Puede ser de repente un extraterrestre, ¿no? Como E.T., que nos hable y nos diga: oigan, yo soy el verdadero Dios, el que creó el universo, y las nuevas normas que yo recomiendo, ustedes sigan, son estas. Y la gente, el mundo, el planeta que está en crisis de fe, empieza a creer en ello, ¿no? Ese es y se genera un nuevo orden en donde un grupo de élite económica dirija mediante la religión al mundo. Ahora, aparte del Haas y del Bluebeam, se habla de la utilización de otros aparatos mucho más sofisticados que podrían implantar pensamientos en el cerebro, ¿no? Mensaje. Tú de repente te despiertas y tu esposa que está a tu lado y tú han sentido o han soñado lo mismo, ¿no? Y es que su Dios, Jesucristo, se apareció en sus mentes y le dijo: yo no soy de verdad, a mí me están manipulando, no crean en la religión católica, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces tú te despiertas y dices: mira, qué gracioso lo que soñé, pero tu esposo, tu enamorada, tu hermano, tu papá, todos los que viven en la misma casa, en el mismo barrio, en la misma ciudad, en el trabajo, te dicen: oye, a mí me han dicho lo mismo. Entonces se generaría un pánico colectivo y un mensaje colectivo que haría que la gente diga: esto no es un soñar, ¿no? Esto no ha sido una ilusión.
Como que sientes invadida la privacidad de tu mente.
Exactamente, exactamente.
Y lo corroboras, ¿no?, con otros.
Así es. Y el mensaje además queda encriptado, ¿no? Que es: la verdad no es la que tú crees, es otra cosa la que estamos esperando de ti. Entonces, eso en pocas palabras es el proyecto Bluebeam. Me parece muy interesante. Veo muchas cosas que están sucediendo en la actualidad, porque he tenido la oportunidad de ver estos hologramas, no solo el de Costa de Marfil, que tuviste la amabilidad de enviarme, sino en otros lugares del mundo, en donde los hologramas son espectaculares, Sandro, son cosas impresionantes. Yo no tuve la oportunidad de ver la canonización de Juan Pablo II, pero escuché un comentario de que se había utilizado un holograma, de que él aparecía caminando como si estuviera vivo. Si es que eso sucedió, yo no pude verlo. Es exactamente de lo que habla el Bluebeam, ¿no? El proyecto Bluebeam: crear hologramas tridimensionales en 3D, en donde tú estás viendo a una especie de fantasma frente a ti, que te habla además, y no te habla con su boca, sino te habla desde el cielo. Entonces el efecto sería impresionantemente interesante a nivel sociocultural, ¿no?
Correcto. Fonchi, vimos también otro aspecto, pasando a otro punto, del tema este de los maestros, que lo hemos comentado al comienzo del programa.
Oye, qué patético. Mira, yo tuve la oportunidad de seguir una segunda carrera en pedagogía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tuve la oportunidad de obtener estadísticas de un estudio de un grupo de investigadores cubanos que analizaba la educación en el Perú. Y bueno, ya esto lo hemos hablado algunas veces con pinceladas en otros programas, ¿no? La educación en el Perú en este momento es una de las peores de Latinoamérica, cuando hace unos 60 años atrás...
Hace 60 años, el atrás ya está de más.
¿Hace 60 años qué?
El atrás ya está redundante, me refiero.
Efectivamente, tienes razón. Hace 60 años, tienes toda la razón, éramos potencia en educación a nivel de Latinoamérica. Los colegios nacionales eran los más cotizados por los padres de familia. y la educación era realmente muy superior a la que se dictaba en Chile, Argentina, en Colombia.
Fíjate esas respuestas facilistas, ¿no? ¡Anda al internet!
Impresionante, indignante, más que impresionante es indignante.
O sea, ¿cómo va a responder? ¡Anda al internet! Ahí está todo, ¿no? ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Estados Unidos.
Claro, Nueva York, dijo uno.
No, bueno, Nueva York se acerca, pero capital de Estados Unidos, o sea, no conoce nada, o sea, es lo primero que se le ocurre, ¿no? Y le molesta que le pregunten.
Así es, porque estás evidenciando la pobreza de cultura de esta gente, y es lo que pasa además cuando tú corriges a alguien, cuando utilizas bibliografías en los mensajes de texto.
Sí, eso que le has llamado neografía, ¿no?
Así es. Yo le he denominado una neografía. Que eso no quiere decir que deba ser aceptada, no estoy de acuerdo, al igual que tú, Sandro, y pero mira la diferencia, ¿no? Tú hace un momento me has corregido algo que me parece muy interesante. Yo he dicho hace 60 años atrás. Ajá. Ese atrás es redundante por el hace.
Así es.
Y yo lo tomo bien, no me ofendo, más bien me lo estoy guardando para recordarlo y no volverlo a repetir, pero si se lo dices a otras personas que no son seguras de sí mismas, que tienen ciertos complejos, que caramba, no tienen un nivel de educación adecuado, no hablo de superior, ojo, adecuado, se van a sentir atacadas y te van a atacar a ti, que es lo que pasó con este mensaje que tuviste.
No solamente yo, estas dos semanas, esta semana han pasado dos incidentes. El primero con Melodía Dupont, que me deja de asistente, que ya ha ocurrido hace algunas semanas, y todavía Trome y Editora Orbis y El Comercio no hace la aclaración correspondiente, solamente ha llamado la atención a los involucrados, pero nada más. Acá hay un sujeto que no revela su identidad, su correo real, ni tampoco, menos aún da su nombre, para comenzar, ya lo desvirtúa este hombre o mujer, o lo que fuere, porque no se identifica. Quien está seguro de lo que dice, se identifica, da su nombre y dice quién es.
Por supuesto.
Para comenzar eso. O sea, es un cobarde quien no se identifica. Finalmente, bueno, ¿qué es lo que dice? Dice, Melodía Dupont, Dupont es con doble P, no con una sola P, hay que aclarar, y lo pone con una P. Necesita ayuda psiquiátrica, o psiquiátrica, dice, es psiquiátrica, no psiquiátrica. Por frecuencia primera, mándenla a terapia. Es una mujer muy acomplejada. Debe sentirse humillada y subvaluada en su centro de trabajo, que necesita rodearse de personas a las que ella considera inferior a su intelecto. Es lo que su locura le hace creer. O sea, él también está diagnosticándole locura a nuestra asistenta personal, Melodía Dupont. O sea, ¿con quién es él para diagnosticar? Salvo que sea un psiquiatra, pero tampoco ni siquiera da su nombre. Melodía. Cree, porque estoy diciendo, corrigiendo eso porque lo escribe mal. Cree que puede humillar y aplastar quien sea. Es a quien sea, no quien sea. Es maleducada. Inmaduras. Y respeta poco a las demás personas. Lo que respeto, guarda respeto. Y en definitiva, esta es la psicología de la chica presumida, consentida, mimada y maleducada. En estos lares, varios podrían ser carruajes vacíos que solo suenan. Para una muestra, unas líneas de su interacción en los muros. Melodía Dupont dice, el tema es que la gente lacra a la que le permiten escribir. Ese es el problema, con solo analizar quiénes escriben, es fácil darse cuenta. Entré por curiosidad, pero perdonen, pero tengo mejores cosas que hacer que tratar con lacras como las presentes. Eso obviamente luego de una serie de ataques que han ocurrido. Luego dice, ¿qué se puede esperar de gente vulgar que es tan torpe que no corrige su error al escribir y le gusta enlodarse y enlodar a los demás en su cloaca? Mi cultura perdona tu ignorancia. Chao Grecia, le dice a una chica que también había estado atacándole, por higiene, aunque sea, saca esa foto. Le dice por la imagen que había estado colocando esta mujer, pues esta mujer también había ofendido en la imagen de Melodía Dupont. En mi caso, es mi foto y tengo muchas más. Continúa, dice, y otras cosas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay una serie de situaciones que dice, y escriba sin K, sin digrafía. Su digrafía me molesta. No respondo a gente torpe y perversa que escribe como animal y además que persiste en ello sabiendo que eso perjudica a los demás. Lee un libro. ¿Sabes lo que es un libro?, le pregunta. En fin, eso es lo que manda este hombre, que por supuesto no se identifica. Pero fíjate, ¿qué es lo que pretende? ¿Que yo le llame la atención a Melodía por eso? Pues no lo voy a hacer. No lo tengo por qué hacer, menos aún cuando un maricón escribe acá sin dar su nombre. Si es un maricón, si es un puto, pues entonces simplemente no vale nada lo que hace. Y por último, así se estuviera identificando, en todo caso lo que está haciendo esa señorita está muy bien. Está expresándose como es correcto. Primero, no está aceptando el código que le están enviando porque lo considera código que está corrupto. Y además se preocupa por lo demás, que es la función que se les inculca aquí a la gente de Frecuencia Primera, puesto que le molesta que esto se publique en lugares donde todo el mundo lo ve y se vaya deformando lo que es la escritura a través de los medios interactivos. Punto, eso es todo.
Así es.
Ese es el asunto. Ahora, pero fíjate cómo esta gente llega a este extremo, ¿eh?
Sí, sí, es la intolerancia a romper su statu quo, ¿no? ¿Qué sucede, Sandro? Las personas que no leen, que no han tenido la oportunidad de tener una buena educación, están encontrando una salida con esta neografía de escribir malas cosas con el pretexto de que están apurados en el BlackBerry o en la computadora o en el chat, y caramba, pueden escribir las barbaridades que antes se corregían y ahora se están empezando a tolerar. No toleremos esto.
Y con profesores papás, como los que hemos visto, ¿no?
Así es, yo le pido a los padres, no toleren este tipo de disgrafías en los niños, porque la disgrafía, o sea, lo que tú escribes, Sandro, psicológicamente hablando, es lo que tienes en tu mente. Si tú escribes mal, tu mente está mal. Entonces, es así de sencilla la ecuación. Si nosotros empezamos a tolerar este tipo de neografía cibernética, vamos a terminar teniendo una mente mal formada y caramba, al final pues vamos a terminar haciendo lo que nos dé la gana. Y cuando alguien se atreva a romper ese statu quo nuevo que se está pegando, este nuevo orden en la manera de escribir, llamando la atención como lo hizo la señorita Dupont, o lo haces tú, o lo hago yo cuando tengo la oportunidad de hacerlo con personas ayudadas o no ayudada, ellos van a reaccionar como están reaccionando estas personas de quienes tú has leído estos mensajes o correos tan
A mí me llamó mucho la atención y me da pena, puesto que Keiko Fujimori ahorita prácticamente va a tener votos prestados, porque no es que se le prefiera o se le adore o se le quiera.
Para nada.
Pues esta, o sea, no nos queda otra, pero esta señora Keiko Fujimori aplaudió y avala a quienes escriben con disgrafía. Eso lo he dicho hace algunas semanas, cuando Mario Vargas Llosa estuvo criticando precisamente a la gente que escribía en Twitter, que escribía mal. Ahora, acá hay otro sujeto que también escribe en esta ocasión, ya no dirigido a Melodía Dupont, sino a mí, directamente, y dice: tú eres muy viejo, sin vida, por eso escribes correctamente. Encima, está mal escrito, falta coma, renegado, jajaj, me das pena, imbécil es con B, no con V, y se escribe con tilde, no te insultes,
y con M,
y tú eres el come K-A-K-A, no es caca, sino K-A-K-A, está mal escrito, es con K, se escribe X, estilo, malnacido, jajajaja, no tengo ni idea quién demonios eres, sigue ganando tus centavos, jajajaja. Chao, don nadie. Firma nadie. Entonces, fíjate cómo no da la cara. ¿Por qué no acepta lo que es? Y fíjate por qué no sustenta realmente, simplemente identificándose, es su opinión. Pero no lo hace, se ocultan.
Así es, Sandro. Lo que pasa es que ellos saben, en el fondo, que si pusieran su nombre y apellidos, estarían poniéndole nombre y apellido a la ignorancia, ¿no? A la incapacidad de haber aprendido cómo escribir adecuadamente y cómo regirse por las normas de una academia española de la lengua que nos enseña y nos indica cuál es la manera adecuada de escribir. Si ellos quieren escribir con disgrafías, bueno, pues que creen un nuevo idioma, ¿no? Pero si ellos se van a llamar peruanos y van a decir que hablan como idioma materno el castellano, ¿no? Caramba, tenemos que regirnos por ciertas normas, y lo que tú dices, Sandro, últimamente estoy casi en todo de acuerdo contigo. Es lamentable que Keiko Fujimori, a quien personalmente también le prestaré mi voto, por las mismas razones que tú explicas, esté avalando este tipo de comunicación, de nueva comunicación, cuando debería ella de llamar la atención primero que nadie, ¿no?
Que le conviene, ¿no? Pero en fin, entonces esa situación preocupa no solamente por seguir las reglas del idioma, sino que si alguien quiere escribir correctamente y no contaminarse con esa basura, ¿por qué obligarle? Porque el hecho de que tú le envíes un mensaje con digrafía o negrografía, como le llamas, y le obligues, le estás imponiendo tu código a esa persona, pero esa persona no lo quiere aceptar. Entonces tú sigues imponiéndole tu cultura, tu mundo, pero esa persona no lo acepta, lo rechaza. Entonces ya hay, para comenzar, ya no hay una comunicación, pero tú insistes y la otra persona insiste en su derecho de no aceptarlo. Entonces ahí viene el conflicto, ¿no?
Claro, claro. Mira, ¿sabes qué me acaba de hacer acordar? Esa escena en la película Tarzán de Disney, cuando él empieza a tratar de comunicarse en castellano con los científicos que habían ido a conocer la selva, la jungla, él utiliza recursos que no tenía para lograr expresar lo que necesitaba expresar. De alguna manera, estas personas que escriben logran expresar lo que quieren expresar, pero y con eso se contentan. Lamentablemente lo hacen mal, lo están haciendo mal. Y si nosotros, como tú bien dices, seguimos tolerando este tipo de comunicación, vamos a darles el espacio y vamos a inculcarle a nuestros hijos que también escriban así, porque al final se van a terminar comunicando, van a terminar transmitiendo una idea vaga, pero idea al fin de lo que se quiere decir, cuando nuestro idioma es uno de los más ricos del mundo. Comparándolo solamente con el inglés, nosotros tenemos miles de palabras para definir cosas que se diferencian enormemente en la realidad, cuando en Estados Unidos el inglés es un idioma mucho más pobre, porque para una sola cosa o para diferentes cosas tienen una misma palabra, ¿no? Entonces esta riqueza que hace que nuestros cerebros además se evolucionen y sean mejores cada día, con la disgrafía estamos retrocediendo neuroanatómicamente, estamos haciendo que nuestro cerebro no se desarrolle, y si nosotros permitimos esto en nuestros hijos, porque al final sale tú y yo, al final podemos decir que sabemos escribir, Ana Rosa puede escribir perfectamente, pero de quienes debemos preocuparnos son de los chicos que van a recibir estos mensajes en el futuro y van a empezar a escribir de la misma manera, porque es más fácil, ¿no? En lugar de tomarte el tiempo de poner la tilde y pensar si es esdrújula, aguda o llana, simplemente te mandas a escribir sin ninguna tilde de acentuación gráfica, y caramba, vamos a terminar empobreciendo aún más esta educación que se ha visto reflejada en esta investigación que se hizo con los maestros, ¿no? Que me preguntan, les piden, por favor, dime dos nombres de un libro de Mario Vargas Llosa, y no me pueden decir ni uno, por Dios, nuestro premio Nobel, o sea, ¿dónde estamos, no? Yo entiendo que de repente no puedan mencionar los libros de César Vallejo o de Manuel González Prada, ¿no? Porque de pronto no los dividieron, son muy antiguos, pero estamos hablando de uno de los hombres más importantes de la literatura a nivel mundial en este momento, y que no podemos mencionar todos de sus libros, ni siquiera de sus últimos libros, o sea, cualquier libro es realmente patético. Y esa es la razón, ¿no?, Sandro, por la que la disgrafía está empezando a tener mayores seguidores, ¿no? Porque estoy absolutamente seguro que si alguien escribe imbécil, como hace un momento tú has descrito que este pata escribió imbécil, ¿no? Con N, sin tilde en la E y con B chica, ¿no?
Con V.
O V. De pronto el maestro, que tampoco sabe quién es Valeria la Diosa o qué escribió, no lo va a corregir, y por lo tanto él va a asumir lo que está bien, lo que está escribiendo, y de esa manera pues vamos a empezar a desfigurar nuestro idioma, y es lamentable, ¿no?
No, y la culpa no es de la computadora, creo que ahí es un poco injusto lo que dices,
que ese es el tema cibernético. La culpa es de la persona. Fíjate una anécdota rapidita. Estuve el otro día en el Poder Judicial, habían hecho en un expediente que estamos viendo para mi sobrino una cantidad de errores, pues más que ortográficos, errores de forma, de creación, de redactar una resolución que inclusive la misma jueza de menores lo había firmado en el colmo, parece que no leía lo que he firmado, y entonces hice la queja en ODIGMA y el empleado, el secretario, especialista legal, le llaman especialista entre comillas, le respondió a ODIGMA, es que ese es un error de la computadora. Momentito, dije, momentito, no es error de la computadora está al servicio del hombre, y quien usa la computadora es el hombre, no, la computadora no actúa de por sí.
Así es.
Sí, imagínate la agarración que dice. Acá Ana Rosa con una pregunta.
Sí, Fonchi, una consulta. Claro. Mira, a nuestros familiares, a hijos, sobrinos, gente menor, podemos corregirle, podemos tratar de evitar que esto siga, porque ejercemos cierta autoridad sobre ellos por la relación familiar, amical, en fin, que podamos tener.
Correcto.
¿Cómo se puede corregir a otra persona, a una amistad, no tan amigo, a alguien, ¿no?, que escribe de esa forma, sin evitando recibir respuestas como estas, como las que ha recibido Melodía, como las que ha recibido Sandro, ¿no? Porque tú mismo has visto y somos testigos de ello y has dado en el clavo, ¿no? O sea, si por ejemplo a mí me corrigen algo que está mal escrito, yo lo asumo de buen agrado porque me interesa siempre mejorar, ¿no? Y lo comparto con otros. Pero hay gente que no, que se resiste a ser corregida por complejos, en fin, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros, tú como psicólogo que conoces más o menos ese tipo de conducta, de qué manera se habla, se trata con estas personas para poder ayudarlas a corregir eso sin que eso genere una situación contraria?
Mira, Ana Rosa, la pregunta es muy interesante y yo te tendría que responder de la siguiente manera, corrigiendo con cariño, con afecto, ¿no? Así no conozcamos a la persona, si es que nosotros corregimos verticalmente, es decir, siendo nosotros los que lo sabemos todo y ellos son los ignorantes, nosotros mismos vamos a generar una conducta contraria a la que esperamos, que es el aprendizaje. Pero si nosotros con humildad, con afecto, hacemos entender el error al momento de escribir o de expresarse, vamos a lograr que la persona entienda que es por su bien, ¿no? Yo creo que esa es la manera adecuada de hacerlo y para ello están los colegios, ¿no? En el colegio a un alumno tú no le puedes decir bruto o estúpido o tonto por equivocarse porque le estás destruyendo la posibilidad de que él mejore como ser humano, como persona y crezca en su cultura. Si tú corriges de manera adecuada, con el afecto necesario, se van a lograr grandes cambios, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo siempre a los padres es jamás corregir a un hijo criticando o pegándole, porque en ese momento le vamos a condicionar a que sienta que cada vez que él se equivoque va a recibir un castigo, cuando la única manera de aprender es equivocándonos. O sea, yo hace un momento me he vuelto a equivocar diciéndome chica, ¿no? Y Sandro dijo jole. Entonces, yo ahora recuerdo que leí un artículo que el mismo Sandro me lo mandó, en donde estos eran acuerdos de la Real Lengua Española, y a partir de ahora la de chica o de, no recuerdo cuál era el otro nombre que se le daba antes, pasaba a llamarse Ure, ¿no? Y se había llegado a un acuerdo a nivel mundial de que en el español, en el castellano, así iba a llamarse. Entonces, la idea es corregir con afecto, con cariño, para que se sienta que cuando uno se equivoca, crece. No tener temor a equivocarnos, tener el error, porque solo mediante el error vamos a crecer. Si es que todos habláramos perfectamente y todo, nadie se equivocara, nunca aprenderíamos nada, ¿no? Entonces, siempre hay que inculcar la participación de las personas, que no se sientan mal al momento de expresarse, cariño, ¿no? Tratando de mantener la mejor relación con ellos y que no sientan que uno es el que lo sabe todo o el que es perfecto y ellos son, están mal. Hay que, efectivamente, pueden estar mal, pero hay que hacerles entender que ellos pueden mejorar y es por su bien, ¿no?
Correcto. Jorge, y antes de terminar rápidamente, lo de Química Suiza y el champú Ego, que también en nuestro material lo hemos comentado al comienzo del programa.
Bueno, tuve la oportunidad de escuchar el audio, Sandro, que está en YouTube, y es indignante, ¿no?
Al final tira el teléfono el hombre, simplemente.
Sí, sí, es impresionante, Sandro. Se llaman servicio al cliente cuando es lo último que hacen, ¿no? Yo he dedicado muchos años de mi vida en diferentes países y lugares a enseñar lo que es el servicio al cliente, y lo utilizaré en el futuro este audio para explicar lo que no es el servicio al cliente, ¿no? Porque realmente el sujeto este que te habló en la segunda oportunidad, porque tengo entendido de que tú antes habías llamado y te habían transferido a este nuevo número, e igual había sido maltratado, ¿cierto?
Claro, o sea, eso ya venía de rato, que estaban pasando a la central, al final comunicaban con una persona que no sabía nada, y en fin, ahí estaba dando vueltas la llamada.
Exacto, ¿no? Entonces, todo el circuito de atención al cliente está pésimamente diseñado. Las personas que no son las adecuadas están ahí, y eso es algo que...
¿Por qué? ¿Te das cuenta que...?
Suiza, sí, tanto sí. Como... los creadores de este shampoo, los que producen este shampoo, deberían de tener en cuenta esto, porque al final, Sandro, okay, tú pasaste un mal rato, no se satisfizo tu necesidad de información, pero bueno, al final tú lo simplemente dejas de comprar el shampoo y no te vas a ver nuevamente afectado. Pero al final es por el bien de los mismos empresarios, y esto es importante. Como país que está empezando a crecer y a invertir, necesitamos entender de que el servicio al cliente es muy importante, porque mediante él nosotros logramos lo que se llama la fidelización, es decir, que los clientes no quieran consumir otra cosa que no sea lo que tú estás ofreciéndoles como empresario.
Y fíjate, entonces, una cosa, sí, concluye.
Entonces yo creo que es importante que se entienda que esto no es un ataque a las empresas o a los call services, sí, sino es un llamado de atención a que, caramba, mejoremos nuestra calidad de servicio, porque así vamos a mejorar como empresas y vamos a ganar más dinero, ¿no?
Y fíjate acá una cosa interesante de este tema.
Ajá.
Es que se le habla al hombre ese y poco a poco va diciendo, bueno, ya le va a llamar el área de calidad, ya le va a llamar, y cada vez va queriendo deshacerse hasta que llegue el clímax del asunto, que tira el teléfono.
Así es.
Tira el teléfono, lo cual es inaceptable. Pero sí, significa entonces,
claro,
lo que yo veo, bajo mi punto de vista, es que no le importa a esa persona la empresa, la imagen de la empresa, le importa a sí mismo, le importa que a él le causa molestia, capaz está ocupado, qué sé yo, ¿no? Pero a él le causa en lo personal una molestia, pero resulta que él no es él en ese momento, él es la empresa.
Así es la voz y la imagen de la empresa, y evidentemente para los que hayan podido tener la oportunidad de escuchar este audio, o vayan a tener la oportunidad de escucharlo.
En podcast lo pueden escuchar.
Así es, deja por la pata de los caballos, como se decía antes, la imagen de esta organización,
¿no? Que hasta ahora no se ha comunicado con nosotros, ni Kuala, con quienes ya hemos hablado en Colombia, ni Ajá. tampoco Química Suiza. En fin,
bueno,
muchas gracias, Fonchi. El correo electrónico donde te pueden escribir, como siempre, o los correos electrónicos.
A ver, yo digo el de Yahoo, y tú dices el de frecuencia, porque ahora no me lo aprendo. El de Yahoo es adk-811 o -811 @yahoo.es.
Y el correo al otro es fonchi@canal200tv.info.
Correcto.
Gracias, Sandro. Fonchi, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Bien, ha sido Fonchi con nosotros, y antes de irnos al último corte del programa, Smallville, finalmente en su episodio final. Y ahora Clark Kent se convierte en Superman. Con el tema característico de John Williams, Superman. No se sabe si va a haber una serie a la continuación de esto, pero así ha concluido finalmente en su episodio 22 la teleserie norteamericana, canadiense-norteamericana, Smallville.
después de 10 años, ¿eh? 10 años en el aire, con muy buena sintonía y con la actuación protagónica de el actor canadiense Tom Welling. También está nuestra amiga Allison Mack, ¿no? Erika Durance, y ha estado Michael Rosenblum, también ha estado en el último episodio. En fin, ¿no? Muchos actores que han estado presentes en a lo largo, ¿no? De toda Christine Kirk también ha estado, y muchos otros que han estado a lo largo de toda esta estos 10 años, ha sido bastante tiempo, ¿eh?
Casi toda una vida, ¿no?
No, sí, 10 años, pero parece que el asunto va a continuar. De otra manera no se sabe, están viendo las reacciones del público, pero ya estaremos al tanto. Bueno, regresamos con lo último, Los Amigos Invisibles, un nuevo grupo, y esta canción se llama Mentiras. Regresamos en Extremos.
Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad, con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la TV. No salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina, aunque no te lo niego, sigue estando divina. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí. Debes estar con
solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El niño croata Iván Stolichkovic, de solo 6 años... de la ciudad de Koprivnica, tiene la increíble capacidad de mantener adherido a su cuerpo objetos metálicos de hasta 25 kilos. Los padres de Iván dicen haber descubierto los poderes magnéticos de su hijo cuando una cuchara se quedó pegada a su pecho. Además, aseguran que su hijo tiene una superfuerza y que sus heridas se regeneran más rápido de lo normal. El niño, que es comparado con un X-Men, admitió que eventualmente se cansa después de usar su magnetismo por mucho tiempo. Por su parte, la abuela de Iván asegura que su nieto posee poderes de imposición de manos, ya que suele curar dolores solo con poner su mano sobre la zona afectada.
Manos gordas, tiene unas manitos gorditas,
¿eh? Y gracioso, chiquito.
Iván, no, parece un magneto el hombre.
Bueno, me imagino que, bueno, no mencionan en la nota, ¿no? Si es que lo han visto especialistas, porque me imagino también que deben de llevarlo, ¿no? Porque también pueden haber algún tipo de contraindicación a su salud, ¿no? Algo le puede pasar, ¿no? Aunque dice la abuela que sus heridas se regeneran mucho más rápido.
Parece bastante saludable, ¿eh?
Claro, pero de todas maneras no es dentro de lo normal de un ser humano, le está ocurriendo algo anormal, ¿no?
Me parece, entonces, que me da la impresión realmente como si fuera un X-Men, ¿no? Como si de verdad eso existiera, ¿no? Imagínate, si así es de niño,
como él, pueden haber otros con otras cualidades.
Ya pues, Ana Rosa, ya comenzaste a decir que yo soy súper gordo. ¿Qué
acaso he dicho favor, eso?
Ya es
ofensivo. No he dicho absolutamente, ni siquiera te he mirado.
Me vas a ver que me van a invitar a actuar en quinceañeros, en todo eso, y ahí te voy a...
Ya, pues, anda, ¿no? Te dice que no.
Y me van a pagar.
Ya, pues.
Perfectamente.
¿Y tanto te jalas tú los pelos, te reniegas de eso? Cuando tú tenías 15 años, 14, 15, no sé cuántos años, hasta más creo, ¿no te morías tú por Fabiana Incol? ¿No hubieras estado dispuesta a pagar más de 1.500, 2.500, $1,000,000 por viajar a Argentina o estar junto a ella? ¿No sí, te ibas a subir un avión del ejército, escaparte a Argentina?
Pero no era para...
¿No llorabas por ella?
No era para simplemente estar un instante.
No sabes, pero tú... que por eso hubieras dado la vida en esos momentos. ¿Sí o no?
Continuamos con el programa y ahora sí, los estrenos de Ana Rosa.
Ahí sí, ¿no? Muy bien, pues seguiremos los estrenos de esta semana.
Gracias, Ana Rosa, y ahora sí...
Ya, gracioso. Próximo estreno, lo seguimos anunciando para que vayan comprando sus entradas de preventa, porque luego suben. Amor sin barreras, West Side Story. Solo estará por 6 semanas en Lima, ya lo saben, el estreno es el 2 de junio en el renovado Teatro Municipal de Lima, con a cargo de Denise Dibos, Mateo Ghiarella y Vania Macías. La temporada estará escuchen muy bien, los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 16:30 y a las 20 horas, es decir, los sábados hay doble función, y los domingos a las 19:00. Los estrenos de esta semana se ha estrenado La señorita Julia, hija de un conde, interpretado por Fiorella de Ferrari, tiene un encuentro con uno de sus sirvientes, Juan, con Bruno Dar, durante la fiesta de San Juan. A partir de ahí se teje una historia de amor. Entre dudas y urgencias eróticas, Julia parece carecer de la capacidad de decisión que Juan sí tiene. Los acontecimientos se precipitan y Julia, desquiciada, sale a cumplir con su destino. Ambos personajes son interpelados por su propia manera de enfrentar la vida, sus anhelos, la condición social que los separa, pero sobre todo por la consecuencia de sus actos y la crudeza en la vida cotidiana, representada en Cristina, la criada novia de Juan, Camila McLennan. La señorita, como hace un rato dijiste que no te gustaba, La señorita Julia es una obra considerada en la etapa del naturalismo, silencio, uno de los momentos más difíciles en la historia del teatro, porque se da en un contexto de grandes cambios políticos y económicos en el mundo que marcan el temperamento de los personajes y el resquebrajamiento de las relaciones sociales. La obra va en el Teatro de la Plaza Isil hasta el 31 de mayo, de jueves a martes a las 20 horas. Una vida en el teatro, de David Mamet. Dos actores, Robert, interpretado por Alberto Isola, es un reconocido actor veterano, y John Renzo Schuller es una joven promesa del teatro. La relación entre ambos empieza cuando ambos tienen que compartir un camerino en un teatro de repertorio. Las escenas que interpretarán ambos actores para el público se alternan con momentos entre ellos solos y el jefe de escena, Víctor Prada, en los que la discusión sobre el valor del arte teatral tiene un rol protagónico. La obra va en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú hasta el 30 de mayo, de jueves a lunes a las 20 horas. La Madonita, de Mauricio Cartún. Alfonso Santiesteban, Mariano Sábato y Daniela... Ay, no veo. Me has puesto muy chiquita. Bertle. Dan vida a La Madonita.
ambientada en los años 30 en Buenos Aires, en los retretes de las fondas, de los dancing, de los cafetines. Un hombre sombrío vende con gesto cómplice las fotos voluptuosas de la Madonita y de su oscuro partner sexual. Una ciudad de hombres solos, desesperados, que han hecho de esa mujer inmóvil su virtual compañera de cama. Así como las fotos que te comprabas en el centro de Lima, ¿no, Sandra? La obra va en el Teatro del Olivar de San Isidro, de jueves a domingos a las 20 horas.
No compraba, sigo.
Sí, sigues comprando. Ah, ya.
Cuando hay, yo ya no compro.
Anabela y Sina, de Christian Rulido.
Ahora yo vendo.
Anabela y Sina es la nueva apuesta teatral francesa contemporánea, la cual refleja con gran sentido del humor agudo y ácido la historia de dos mujeres que buscan o intentan descubrir la verdad con un diálogo salvaje. Anabela culpa a Sina de la muerte de su esposo y de su hijo. Los personajes de la obra muestran aspectos esenciales de la vida: dolor, la rabia, el rencor y la culpa. A cada minuto la búsqueda de la culpabilidad se vuelve más y más intensa, según nos comentó Gonzalo Molina, director teatral de dicha obra. La obra está presentándose en el Teatro de la Alianza Francesa de jueves a lunes a las 20 horas. Esto queda en la Avenida Arequipa 4595 Miraflores, hasta el 27 de junio. ¿Y dónde está el tenor? En el auditorio del Colegio San Agustín, de jueves a lunes a las 20 horas, y va solamente hasta el 20 de junio.
Ahí está Yanela Neira.
Casi normal, en el Teatro Marzano. La obra va hasta el 27 de junio también, de jueves a domingos a las 20 horas. El Dragón de Oro, en el Auditorio Goethe, hasta el 28 de mayo nada más, de jueves a sábados a las 20 horas. Aeropuerto, en el Auditorio FP Integra del Mali, ex Filmoteca, en Paseo Colón. La temporada va hasta el 26 de junio, de jueves a domingos a las 20 horas. La Mandrágora continúa en el Instituto Italiano de Cultura hasta el 29 de mayo, los viernes y sábados a las 20 horas. Las Tres Hermanas, en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Y Electra, los viernes, de viernes a domingos a las 20 horas con 30, en el Teatro Auditorio Miraflores, hasta el 29 de mayo. Niños, se acaba de estrenar Juguetes en Fuga. El Centro Cultural El Olivar de San Isidro estrena este sábado 14, es decir, acaba de estrenarse, la obra teatral para toda la familia Juguetes en Fuga, una entretenida historia escrita por Mickey Bolaños que narra las aventuras de Carr, un rey egoísta y arrogante convertido por un genio como castigo en un muñeco flatulento. En la búsqueda de Sandra Escar, en la búsqueda del genio para recuperar su apariencia real, el otrora rey Carr conocerá a otros muñecos que le harán descubrir valores más preciados que los que él atesoraba. Ahora juntos deben tratar de huir del cuarto de Bella, la insoportable niña que es su dueña, pero antes tendrán que vencer a la malvada muñeca Saraí y a Nerón el gato. Juguetes en Fuga es una obra dirigida y protagonizada por Oscar Ugaz, quien comparte el elenco junto a Pierina Carcelén, Jean-Pierre Bismara, Úrsula Kellenberger, George Silva y Gonzalo Tuesta. Se presentan en el Auditorio del Centro Cultural del Olivar del 14 de mayo hasta el 3 de julio, los sábados y domingos a las 16 horas. El Juego de la Oca continúa en el Teatro de la Plaza Isil los sábados y domingos a las 16 horas y Sherlock Holmes en el Centro Cultural Ricardo Palma igualmente los sábados y domingos a las 16 horas. En cine se ha estrenado esta semana La Mirada Invisible. María Teresa es preceptora en un colegio, o sea, una inocente maestra de ceremonias. Y cuando María Teresa, persiguiendo un vago olor a tabaco, comienza a esconderse en los baños de los chicos para sorprender a los que fuman y llevarlos ante la autoridad, poco a poco hace de ellos un hábito oscuramente excitante. No es de la violación de las reglas, sino de su aplicación a ultranza, de donde surgirán la torsión y el desvío. Un hombre solitario.
Ya hemos visto ya.
Así es, el propietario de una cadena de coches, Michael Douglas, con la libido subida, ve cómo su carrera y su vida personal se está arruinando debido a sus continuas indiscreciones, tanto en el plano profesional como personal. Vecinos y enemigos. Los Tanager son una familia de clase media compuesta por tres hermanos huérfanos. Morrie es el mayor de los tres y tiene que lidiar con los dos pequeños, bastante rebeldes y problemáticos, y con su anodina vida centrada en su trabajo como profesor. Los problemas se acumulan debido a la difícil convivencia entre sus hermanos, su mujer y él. Y estos fueron los estrenos de esta semana en cine y todas las obras que están en temporada en el teatro.
Bien, se acaba el programa. Esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Pero antes queremos preguntar a Ana Rosa, ¿cómo va Al Fondo Hay Sitio? Ya no se le ve en la teleserie. Al fondo hay sitio, ¿cómo va eso?
Ya estoy reapareciendo seguro esta o la otra semana, ya comencé a grabar, así que tienen que ver pues para ver cuáles son las nuevas aventuras de Ermelinda.
Ah, sigue la cosa todavía con Ermelinda. Ajá. Comenzó a grabar, ah, eso no sabíamos, ya comenzó a grabar.
Sí.
Oh, qué bien, qué bien, pero no se puede saber qué cosa hubo.
No, tienen que ver pues, va a estar muy divertido.
Bueno. Acá estamos viendo un gran actor peruano que no se puede mencionar su nombre, pero parece que todavía no hay novedades de este actor incógnito del que no se puede mencionar ni comentar nada sobre este personaje, ¿no? Que estamos apreciando ahora en su máxima expresión de volumen, ¿no? Bien. Gracias por estar con nosotros en el programa y nos reencontramos la próxima semana.
Hasta la próxima semana, que será el episodio número 141 de Extremos. Esperamos tener muchas más novedades y cosas alucinantes y extremas.
Gracias y hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2011, derechos reservados. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.